La cultura literària d'un país no s'expressa únicament en la quantitat d'editorials, autors, llibreries i biblioteques que tresora. La cultura literària d'un país ni avança ni s'enforteix sense els milers de lectors que ara mateix, en aquests moments, a les 8 del vespre, hora argentina, entren en tromba a la 45a Fira Internacional del Llibre de Buenos Aires. Una edició molt especial, com és sabut, perquè Barcelona i Catalunya són la convidada d'honor amb centenars d'activitats per explicar i compartir què vol dir ser potència editorial en dues llengües, escenari literari, ciutat de biblioteques i pont de cultures. Avui és un honor també per Ciutat Maragda emetre en directe des del Predio La Rural de Buenos Aires en un programa especial de dues hores on parlarem de literatura a dues bandes i mirarem d'entendre les particularitats de l'edició argentina i del diàleg cultural amb Catalunya. I ho farem no únicament amb convidats, sinó com sempre també amb la Maria Buigas i el Jordi Puntí. I sentirem també, com no, la que en pocs minuts serà protagonista del gran concert d'avui. Avui és la noche de la feria, és a dir, Sílvia Pérez Cruz. Avui, per tant, des de Buenos Aires, obrim Ciutat Maragda.
Ciutat Maragda, amb David Guzmán.
I obrim aquest especial saludant Maria Teresa Caravano. Què tal? Bienvenida.
Hola, què tal? Buenas noches.
Un placer, presidenta de la Fundació El Libro. Maria Buigas, com anem?
Com anem?
Jordi Puntí.
Què tal? Com va?
També saludar-vos en aquesta distància, diguem-ne, a gairebé 11.000 quilòmetres avui de Catalunya, quan són les 8 i 7 minuts aquí a Buenos Aires, 1 i 7 minuts a Barcelona, des del recinte firal. També una salutació a tots els que esteu celebrant la Lliga del Barça. Els convidem, us convidem a incorporar-se també a aquest especial de dues hores que comencem aquí a l'Argentina, a la Ciutat Maragda. Maria Teresa Caravano, primera mujer que preside la Fundación El Libro.
Así es, en 44 años la primera mujer.
Había te decir, en 44 años, que es la que organiza esta feria del Libro de Buenos Aires, la mayor de Latinoamérica. En la inauguración explicabas y destacabas esta dualidad, ¿no? De Barcelona, ciudad literaria, Buenos Aires, ciudad de librerías.
Así es. Creo que eso es muy significativo porque, bueno, cuando escuchamos bien el lema de Barcelona, ciudad literaria de la UNESCO, inmediatamente establecimos esa relación. Van a llegar a la ciudad de Buenos Aires, ciudad de librerías, a través de la puerta, una puerta privilegiada, que es la Feria del Libro de Buenos Aires.
Puerta privilegiada que hoy se ha abierto, debemos decirlo, porque hoy es una jornada especial.
Exactamente, hoy, a partir de hace 5 minutos, 10 minutos, la entrada es libre y gratuita para asistir a esta noche de la feria, donde vamos a escuchar cantar a Sílvia Pérez Cruz.
Justamente, también la escucharemos, la tenemos aquí en el programa en cuestión de minutos. Bueno, puertas abiertas y un éxito abrumador que responde a una idea preconcebida que uno tiene cuando llega a este país, de que los lectores siempre responden.
Sí, sinceramente, estamos en un momento de crisis económica y hemos hecho, bueno, algo de hacer esta feria a pesar de todo, porque es una feria que se sostiene con recursos que son privados, ¿no?, de los expositores. Y dijimos, bueno, pero la feria se hace como siempre. Y es ver ahora a la gente entrando, paseando, ya hay gente, bastante cantidad, sentada para escuchar el concierto. Es la fiesta de la cultura de todos los años.
Decías ahora esta idea de la crisis, ¿no? Tú eres también secretaria de la Cámara Argentina del Libro, ¿eh? Y bueno, en el discurso inaugural también estabas y te pronunciabas preocupada por, no solo por la crisis, la situación del sector en Argentina y del descenso en la producción editorial.
Así es, sí, en el discurso yo señalé con números que eso no tiene ninguna implicancia interpretativa, sino que es bien claro y transparente cuál es la situación que está pasando el sector del libro en la Argentina, que está, en cuanto a la producción de ejemplares, estamos en un 50% con respecto, es decir, finales de 2018, 50% con respecto a finales de 2015. Es muy fuerte.
Cifras preocupantes, ciertamente.
Bueno, hemos llegado aquí en un momento en que el grado de dificultad es enorme. Yo la verdad es que veo los editores argentinos y los admiro absolutamente por continuar con su tarea, continuar a pesar de una incertidumbre que hace que no sabes ni qué te va a costar un libro, ni qué vas a ingresar, ni si los libreros van a poder pagar lo que vendieron. Si haces un cálculo rápido, el precio normal de un libro equivale a una décima parte del sueldo de mucha gente. ¿Cómo luchas frente a eso? Es impresionante ver la cantidad de gente que hay aquí, porque la verdad es que viniendo ahora en metro, llegas aquí y parece que vayas a ver un partido de fútbol, y no. Es el sueño del editor catalán. Es el sueño del editor catalán esto.
Sí, no, y más en una noche como la de hoy, que el Barça ha ganado la Liga y todos están ahí celebrando, pero es verdad, la sensación es la misma para mí también, ¿no? Llegar aquí, entrar y ver que hay una cola para la entrada, para comprar entradas, que es una cola larguísima, y que además después cuando entras, incluso a estas horas de la noche, ¿no? A las 8 de la tarde-noche, sí, digamos, pues está lleno de gente que está entrando todavía, o sea, que ven, sí, que esto va para largo, ¿no?
Y además teniendo en cuenta la fecha del mes que es, o sea, normalmente en este momento, bueno, obviamente que los bolsillos están más chicos, ¿no? Más enflaquecidos. Sin embargo, la Feria de Buenos Aires es este fenómeno. Es un fenómeno cultural importantísimo.
Deixeu-me també en aquest punt saludar el Daniel Fernández. Com estàs?
Molt bé, David, i tu?
Molt
bé, tal?
Bé, encantat de ser aquí i de parlar també amb tu, editor de DASA i també president de la Federació de Gremis d'Editors d'Espanya.
I no, més, ja no.
Bueno, expresident de...
Acabo de deixar-ho, per dir-ho d'alguna manera. Vull dir que jo ja sóc un expresident.
Present sortint, si vols. I en tot cas, algú que coneix també aquesta fira des de fa molts anys i a DASA ja en parlarem, els vincles històrics també amb aquesta ciutat, no? I m'imagino que també ara, sentint el que explicàvem de les dades de producció editorial també a l'Argentina, i tot i així de l'entusiasme dels lectors, hi ha sempre aquesta dualitat, no?
Bueno, n'hi ha sempre. Jo, a veure, modestament, deu fer uns 30 anys que vinc sovint a Argentina, com a mínim un cop l'any, sovint dos, i fires, doncs, home, també he passat unes quantes, efectivament. I la sensació, no, ara no és per fer la pilota, però perquè és veritat que ha crescut molt la Fira de Guadalajara a Mèxic, per exemple, però, i la Filbo de Bogotà també, però la Fira de Buenos Aires és especial, és una mica el que estàveu dient en aquests moments quan he arribat. És a dir, és la sensació de que, clar, jo la vaig tenir fa molts anys i efectivament tenim editorial tant a Barcelona com a Buenos Aires, però la veritat és que sovint tens la sensació de que edites més llibres pel públic argentí que no pas pel públic nostrat. Per què? Perquè hi ha una mena de gana de viure el llibre. L'Argentina ha sigut un país de lectors immensos, ho continua sent, és veritat que està passant per dificultats econòmiques que les estem vivint aquests dies de manera brutal i encara més agreujades. És veritat que també s'han perdut coses, perquè si parlem de fa 30 anys, doncs les llibreries famoses de la Calle Corrientes s'han convertit en un altre moment, però fa 30 anys arribaves a un país on el llibre era el gran tòtem sagrat de la cultura, del coneixement i fins i tot de la socialització, i a més, després de menjar-te un asado, podies sortir a passejar a les 12 de la nit o a la 1 de la matinada i entrar a llibreries, que era una cosa insòlita absolutament quan aterraves des de Barcelona i descobries aquesta ciutat, que d'altra banda s'ha de dir, també perquè els oients ho entenguin, que la seva dimensió, quan parlem de Barcelona-Buenos Aires, Buenos Aires ara mateix són com a mínim 10 vegades la població de Barcelona i 30 vegades la seva extensió. Vull dir que comparem una megalòpolis amb totes les seves dificultats i característiques amb, bueno, una ciutat diferent que és la nostra.
Claro, tú además, Maridesa, conoces bien Barcelona, ¿no?
Porque además... Sí, claro que sí.
Has estado
allí. He vivido en Barcelona, sí.
Y con lo cual, esta idea que menciona Daniel, efectivamente, de salir por las noches...
Yo estaba pensando... bueno, yo viví en Barcelona en 1982.
Ha cambiado un poco.
Ha cambiado muchísimo. Va a decir, desde ya el hecho de estar abierta hacia el mar y... Pero lo que sí, claro, a nosotros nos llamaba la atención era que quizás alrededor de las 9 de la noche allá, ya... eran las calles, no había mucho movimiento y estábamos acostumbrados a esto que tú dices, ¿no? Que aquí las 11, las 12, la 1 y se seguía, ahora no tanto, pero sigue habiendo movimiento, sí.
Bueno, volia també parlar de no només de, perquè antes, no, mencionábamos cuestiones y datos de crisis, pero hombre, hay cosas para el optimismo y uno de ellos es el Premio Literario Fundación El Libro, ¿no? Que este año ha recaído en Martín Cristal por la música interior de los leones.
Sí.
Este volumen de relatos, que es el cuarto año.
Es el tercer año. La Fundación El Libro, aparte de organizar la Feria del Libro de Buenos Aires, la Feria Infantil y también, bueno, la Feria de Rosario y de La Plata, tiene unas cuantas estrategias con respecto a la promoción del libro y la lectura. Este premio literario nació así, hace 3 años, con la idea de que fuera adquiriendo jerarquía, que hablara de la fundación más allá del hecho de ser la feria. Entonces se eligió como género el cuento, porque hay una tradición de cuentistas argentinos importantes. Además, tiene que ser de autores jóvenes, tienen que tener menos de 50 años, ser inéditos y una cantidad de caracteres también significativa para que sea cuentos con una consistencia, ¿no?, y una articulación. Y el primer premio lo publica la Fundación, conserva los derechos por un año, aparte, bueno, tiene un premio en dinero. Y el segundo y el tercer premio tienen el premio en dinero, no se publica. El autor del primer premio al año ya se hace de los derechos. O sea que puede publicar con cualquier otra editorial.
Això no sempre passa.
No, això no sempre passa. I donar diners per no publicar va contra el credo elemental dels editors. Això, però vaja.
I que el premi dominant sigui de conte. És a dir, que tot això és, sí, és una altra tradició, realment.
Que tu el coneixies, Jordi.
Sí, m'ha fet molta gràcia que hagi guanyat aquest premi en Martín Cristau, però jo casualment vaig llegir el seu primer llibre fa molts anys, el 98 o el 99, manual, crec que era manual d'evasiones, però no recordo exactament el títol, i en aquell moment, i ens vam conèixer fins i tot a Barcelona, perquè aquest escriptor doncs, va passar una temporada a Barcelona i algú ens va presentar, i en tinc un molt bon record, i ara, evidentment, m'emportaré aquest d'aquí la firma, el compraré, perquè tinc ganes de saber a veure què ha passat 20 anys després amb aquest senyor.
Un dels esdeveniments, per tant, aquest Premi Literari Fundación El Libro, Martín Cristau, La música interior de los leones, i que forma part de tantíssimes iniciatives libres que culturales y editoriales de una ciudad, antes hablabas de ciudad de librerías, ¿cuántas son en Buenos Aires? Más de 700.
Más de 700, y en el país 1200, ¿no? Pero Buenos Aires tiene todavía la cantidad de librerías más grande en relación a los habitantes del mundo, todavía.
Ni Hey on Why, ¿no?
¿Y cuántas de estas son de lance o de segunda mano? Porque, claro, en tiempos de crisis también pienso que a lo mejor la gente va más a librerías así como de, digamos, de viejo, ¿no?
No sabría decirte el porcentaje, pero realmente, hay. Pero no es una tremenda proporción. Sí, también lo que está sucediendo en cuanto a las librerías, que se está notando el proceso de concentración. O sea, hay dos grandes cadenas, que son Jenny el Ateneo y Cúspide. De hecho, Cúspide está administrando la librería del Stand de Barcelona, pero hay muchas, muchas librerías independientes y muchas librerías de nicho y muchas librerías que conservan todavía al librero que sabe de libros, que eso es lo realmente importante, ¿no?
Y luego hay muchas librerías que son a la vez de novedad y de libro, lo que llamamos de libro viejo, como en Taifa, en Barcelona, de alguna forma, y que son, para mí, las más apasionantes, porque es donde realmente ves la producción contemporánea y la ves y la siguen y encuentras libros de editoriales que no necesariamente son fáciles de encontrar, pero a la vez hay esa sedimentación de intereses, de autores, de conflictos intelectuales y libreros que son como los dueños de la caverna de Alibaba y que verdaderamente las conversaciones con los libreros en Buenos Aires, con la gente en general, pero con los libreros son especialmente sabrosas.
Sí, es así.
Es una universidad en realidad. Uno podría venir aquí y no ir a la facultad, sino ir directamente de librería en librería y creo
sí,
que...
Sí. Hay amor por el libro, muy grande, muy grande. Sí. El libro es un objeto preciado.
Y aparte pasa algo quizá que se parece un poco a Israel, que es que hay gente que viene de tantas tradiciones distintas por familia que son bibliotecas enormes, las bibliotecas íntimas, digo, sí, de la gente.
Sí, las bibliotecas particulares son riquísimas también en Argentina y tenéis toda la razón, el librero porteño. Yo hace un montón de años, cuando intenté leer por primera vez, luego al final le publicamos algún libro y todo en la editorial, pero la primera vez que quise leer, lo conocía poco, a Rodolfo Walsh, recuerdo que estaba mirando sus libros, elijo uno, y me quedó para toda la vida. Llega el librero y me dice, ¿cuál te llevas? Digo, este. Y me dice, no, no vale la pena, llévate este otro. Entonces, claro, no sé si es el colmo de lo comercial o de lo anticomercial. El librero que te dice, te estás equivocando de título, tienes que empezar por este otro. Dices, bueno.
En tot cas, després també tindrem ocasió de presentar i de conèixer, vaja, i de confrontar-ho també amb algun llibreter d'aquí de la ciutat, però està a punt de començar el concert, per tant, anem a sentir també, abans que comenci, una de les estrelles d'avui, de la Noche de la Feria, María Teresa Carvano, muchas gracias, y que prosiga bien la feria, que tenéis aún un par de semanas intensas.
Muchísimas gracias, y ha sido un placer estar aquí con ustedes.
También para nosotros. Daniel, no te'n vagis, que ara et presentarem també un altre editor. Nosaltres anem a sentir, Hola, abans que comenci d'aquí 10 minuts, Sílvia Pérez.
Felicitaciones por el
Barça. Això és molt important el que acabes de dir. Gràcies.
Sí. I gol de Messi, no?
I gol de Messi, home, tot lliga.
Tot lliga.
Endavant, Sílvia Pérez Cruz.
Cuando yo muera, amado mío, no cantes para mí canciones tristes.
I ara sí, saludem la Sílvia Pérez Cruz, com estàs?
Molt bé.
Bé, retrobar-te.
Igualment.
En aquesta ciutat que, a més a més, t'estima, amb la qual tens una història intensa, de més de fa, no?, més de 15 anys, que vas començar amb migrasons, després amb vestida de nit, i que sempre que vens és un esdeveniment.
La veritat és que sí, que ja tenim la nostra història, aquesta ciutat i jo, tenim records i sento que hi ha gent que té ganes de que vingui a cantar, que hi haurà algú que em vindrà a escoltar, no?
I ara que, a més, en aquest recinte, no?, amb tot de lletra ferits i amb tot l'enrenou d'aquesta oportunitat, que és Barcelona, la ciutat literària, i tota la cultura catalana per aquí a la vora, i, a més, per l'ocasió, heu preparat, Sílvia, un concert molt específic, un repertori amb músics també de banda i banda, no? Explica'm una mica com ha anat això, aquesta agrupació tan particular.
Clar, a mi m'arriba la invitació a venir aquí i jo demano quin és el context, no?, que m'ho expliquin. I, bueno, vinc amb representació de Barcelona, el diàleg entre aquestes dues ciutats i la poesia, i en el fons penso que tot això ja hi és, no? Ja forma part, no he de fer cap esforç perquè això formi part de mi, perquè la poesia forma part de la vida i de les cançons que canto, i ja tinc molts amics aquí, és una relació molt natural. I vaig pensar, aviam, és un escenari diferent dels que jo canto. He cantat també a l'aire lliure, però normalment sóc més de teatre. I em van dir, bueno, és un escenari gran, així, a l'aire lliure. Vaig pensar, doncs, va, faré una banda una mica més gran, amb una mica més de potència, i aprofitaré, doncs, per ajuntar músics que ens costa molt poder coincidir, però que en realitat hi ha una connexió natural, naturalíssima. Són cinc músics boníssims, però a part molt amics meus. I entre ells, o sigui, és molt natural. Ens vam ajuntar al primer assaig i era com, això com és que no ha passat abans? I per triar el repertori, doncs vaig pensar, per un costat hi ha gent que no em coneix aquí, perquè les vegades que he vingut era més en teatre, com per 900 persones, no? Dos dies. I quan m'he de presentar una mica, faré alguna versió, una poesia és molt important, cançons originals també en català, poesia d'allà, i hi ha un moment bonic, que és que hem convidat el Juan Quintero i el Mariano, que són, el Mariano havia tocat amb mi a Immigrasons, formen part de Caseca, i hem fet bueno, ens coneixem molt, ells coneixen la nostra música i nosaltres la seva, i hi ha una amistat, llavors realment es crea un diàleg real, no forçat, no?, que de vegades amb aquestes produccions pot passar. I ahir vam estar juntant, fent unes veus, ajuntant cançons, xacaneres, mirades, el testament d'Amèlia, la manera de ser supernatural i molt bonic.
Que bé, escolta'm, i a més en un escenari, tu deies, havies tocat i havies actuat, no?, i cantat en escenaris més aviat petits. Aquí la Rural, hem d'explicar-ho, fa un parell de dies que ha estat plovent, deien, a més, però és un escenari espectacular, no?, a l'aire lliure, amb la qual cosa la gent també us pot viure d'una manera intensa, i amb aquest accent que deies en la poesia. Clar, tu has cantat molts poetes catalans i no catalans, no? Hi ha Espriu, Maria Mercè Marçal, Maria Cabrera i tants altres. No sé si hi ha alguns que t'han interessat més o que t'ha vingut
tingut més de gust incloure aquí a Buenos Aires en el repertori?
Mira, la Maria Cabrera l'he posat perquè el Pare meu, no, que és una cançó que vaig composar, o sigui, vaig escoltar-la recitar aquest poema i em va enamorar i li vaig demanar permís, i és una cançó com, que m'acompanya molt i li tinc molt, sí, molt de carinyo. I em venia de gust poder presentar i dir el seu nom de la Maria Cabrera, que m'agrada molt ella. També hi ha un poema, però que va fer en castellà l'Anna Maria Moix, que em van demanar pel documental que van fer quan es va morir, em van demanar de fer-li una cançó, i és un poema que també me l'estimo molt perquè parla de cuando yo muera, amado mío, no cantes para mí canciones tristes. Es, parla del dia de la seva mort, però amb aquella, no ploris, eh? No, que ets com una mena de ranxera. I bueno, ara has dit la Maria, sí, la Maria està aquí. Ens l'hem emportat aquí a la butxaqueta.
Ben fet. Perquè clar, pensava també aquesta idea de, no? Tu deies a l'inici, la poesia t'ha acompanyat sempre, i no només la poesia, i de fet ara estàs treballant també amb el projecte Drama, que una mica parla d'això, del diàleg que mantens artísticament amb tantes disciplines, no? Dansa, música, teatre, cinema, i que acaben imbricant-se i confluint en diferents formes, ara en forma de concert, però que constantment et porten projectes interessants, no?
Total. Sí, ara fa uns mesos vaig dir, ostres, porto un any i mig que he composat molt treballant justament amb totes, perquè era teatre, cine, dansa, pintura, poesia, bueno, la fotografia l'he unit, o sigui, he fet un treball fotogràfic per unir totes aquestes cançons, però dic, no consten enlloc. I estic molt orgullós d'aquestes cançons, o sigui, formen part del meu present creatiu. I vaig pensar fer aquest projecte també a partir de les xarxes, o sigui, des d'internet, que és un món que em fa molta por, i pensava, potser és el moment de trobar la teva pròpia manera, no? De saber, aprendre a ser tu en aquest nou instrument que no entens gens, no? I farem això d'anar presentant una cançó cada mes. Les he tornat a gravar, eh? Perquè no és el mateix una cançó que ha d'acompanyar una imatge o un ball que una cançó solitària, no? I ara és que m'he recordat quan parlàvem abans de lo de l'Espriu. Aquí m'estaven demanant molt sobre la poesia, la música, i jo la paraula sempre he tingut molt en compte, i recordo molt la meva mare amb els contes. La meva mare té una gran un do per explicar, no? I per atrapar-te explicant un conte. Però és veritat que la meva vocació i passió és la música, i jo amb la música en tenia prou. O sigui, aquest llenguatge que arriba a tot arreu, que no el pots atrapar, que ho explica lo inexplicable. Però quan van fer lo de l'Espriu, vaig tenir una connexió amb la paraula molt, molt forta. Allà em vaig retrobar amb la paraula i vaig entendre que si ajuntava aquests dos llenguatges, el llenguatge de la música i el de la paraula, si el sabia ajuntar bé i l'entenia bé i el mastegava, si era capaç d'aguantar tantes intensitats, era una bomba, no? És que ara me'n recordo.
No, i tant. Recordo encara la teva versió de Mirat aquesta terra, en fi, abracadabrant.
Pues, és fort, perquè aquella cançó, quan jo la vaig escoltar, vaig pensar, jo no la puc cantar, no ho sabré fer, i li vaig començar a anar escoltant a veure quina és la meva manera de cantar-la. És un treball curiós aquest, perquè té a veure molt amb ser sincer amb tu mateix, en acceptar com ets tu i com expresses allò, no? I voler-ho escoltar. I quan ho vaig trobar era la cançó que més disfrutava cantant, i em va passar també una mica amb un dels projectes que he fet ara, era posar quatre cançons en una pel·lícula que es diu La noche de 12 años, uruguaya, amb el Sound of Silence. Són cançons amb unes estrofes molt regulars, on la lletra és molt important, però que em sembla que no tinc res a fer, i de cop, amb paciència, acabes obrint una porta.
Hello, darkness, again.
No, és espectacular. També he pogut sentir la teva versió de Simon & Garfunkel. Havia decidit versionar-los, no? I a més és una cançó tan connotada i tan versionada i tan historiada com The Sounds of Silence. I bé, fi, és igual. És que passava pel teu sedàs, diguem-ne, sempre la música. Passa també, no és una versió, però un poema que no coneixia, de Mauricio Rosenkopf.
Ai, Plumita.
El de la ploma a la presó, trobo.
Que és preciós. Ai, se m'ha posat la pell de gallina.
¿Dónde está tu pájaro, Plumita?
M'agrada molt la història d'aquesta, perquè estava en el guió d'aquesta pel·lícula, de La noche de 12 años, en el primer guió, saps que em van... Va desaparèixer després. Però jo quan el vaig llegir, el guió... Ningú m'ho va demanar, jo vaig dir, jo una canció, jo vaig dir, jo te la he hecho, no cal que la faci servir, però és que no ho he pogut evitar, m'he trobat amb aquests versos i em sembla una meravella, sembla, és una història real, és ell que li entra una ploma, i va ser un treball, és que és, jo crec que funciona quan no, quan al punt de partida no hi ha pensament, saps, quan és... com un acte d'amor sense demostracions de res, no? D'entendre aquelles paraules que necessiten i no donar-li més, si no cal, no? No és un acte teu, és com saber estirar el fil. A mi m'agrada molt aquesta... que no, aquests versos i aquesta cançoneta.
És una meravella. No, i a més a més m'imagino que el públic també ho rep així, amb aquesta generositat que tu també expliques, no només a Buenos Aires, sinó després d'aquí uns quants dies també a Montevideo, on també recales, no? I on també ara, tot just parlàvem d'aquesta pel·lícula, vull dir que ara que també t'esperen amb ganes.
Clar, ostres, ara tinc un lligam més fort amb aquesta ciutat, aquest país. Conec una miqueta més d'ells, però tinc amics, no? Perquè en el, amb la pel·lícula i... i amb altra gent que he anat coneguent, i també és molt... A mi m'agrada molt aquell país, també. Té una manera de caminar diferent i un respirar molt diferent. Tinc moltes ganes, també.
Doncs de moment ens quedem amb la manera també diferent com batega la teva música, Silvia Pérez Cruz, aquí a Buenos Aires. Gràcies per fer d'anfitriona vaja, no només a Barcelona, sinó a la poesia catalana i no només catalana, i com sempre per molts anys, i fins una altra.
Moltes gràcies, quin plaer.
En Viena hay cuatro espejos donde juegan tu boca y los ecos. Hay una muerte para piano que pinta de azul a mis muchachos. No hay mendigos por los tejados, hay frescas guirnaldas de llanto. Ay, 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 ay. Tomás de Vals, se muere en mis brazos. Este vals de ser de muerte y de coñac.
I en medio, enmig d'aquest vals meravellós, impossible de tallar d'altra banda, amb lletra, com sabeu, de Lorca i música de Leonard Cohen, aviat és dit, i Silvia Pérez Cruz amb aquesta versió extraordinària. Seguim des de la Fèria del Libro de Buenos Aires i seguim també amb Daniel Fernández, abans el sentíem, amb el Jordi Puntí, la Maria Uigas, i ara també saludant l'editor Maximiliano Papandrea. Què tal? Bienvenido.
¿Qué tal? Buenas noches.
Un placer, buenas noches, des de la Fèria, editor de l'editorial Sigilo, editorial independiente fundada hace 5 años, creo,
sí.
Aquí en Buenos Aires, que publica, entre altres, Marcelo Cohen, Dolores Reyes, però també novel·la gràfica, llibre il·lustrat, no?
Así es, sí.
Àmplia narrativa, assaig...
Sí, un catàleg ecléctico. A mi me gusta decir que es como una invitación a la libertad, incluso para nosotros como editores, ¿no? No tenemos prejuicios a la hora de buscar libros para publicar. Igualmente el recorte es bastante claro, ficción latinoamericana y extranjera, algo de no ficción, libros ilustrados, pero eso es como el punto de partida para lo que pueda ir surgiendo.
Aquests dies, també, que estem parlant, hi ha debats, Daniel, tu hi has estat en alguns casos, no?, els ponts Barcelona-Buenos Aires, no?, i els avantatges, sobretot, les dificultats d'accedir a un mercat editorial com l'espanyol des d'editorials com aquí, no? És a dir, que és, suposo que és un, entiendo que és un de los retos també quan uno funda una editorial com Sigilo.
Sí, bueno, en ese sentido creo que tuve mucha suerte porque mi socio está en Madrid, mi socio se incorporó en el 2017, es un traductor israelí que conoce muy bien la literatura latinoamericana y que por cuestiones de la vida se estableció en Madrid y nos conocimos, nos asociamos y empezamos a armar un proyecto. Me parece como muy inusual, digamos, que una editorial independiente, una estructura pequeñita, digamos, a los 4 años pueda plantearse, digamos, lanzar un proyecto en España con impresión, distribución local, con una estructura también pequeña, pero desde allá, ¿no? Y entonces eso nos abrió a mí desde acá, desde Buenos Aires, y a él desde allá, nos abre el campo a pensar el catálogo y la editorial, no sé, con un horizonte mucho más amplio y más desafiante.
Això que deies abans, ¿no?, la importància de tenir un peu a cada banda.
Bueno, además, entre Buenos Aires y Barcelona es una historia de idas y venidas mutuas muy, muy larga. Yo por generación formo parte de la gente que crecimos, evidentemente, leyendo traducciones argentinas y muchísimas editoriales argentinas. No, no vamos a remontarnos a los tiempos del tardofranquismo, pero evidentemente la misma historia de DASA. DASA es un acrónimo, perdón por la pausa publicitaria, DASA es un acrónimo pesado, pero que significa Editora y Distribuidora Hispanoamericana Sociedad Anónima. Entonces la idea de editora y distribuidora era porque EDASA traía los libros de Losada, los libros de Sudamericana, muchos títulos que estaban prohibidos por la censura. Pero también es verdad, para desdramatizar aquel momento, aunque era dramático, la verdad es que la censura española no era tremendamente eficaz en controlar las aduanas. Llegaban libros de Lorca, por ejemplo, que no se podía editar en España en aquella época, y sin embargo llegaban, pasaban por la aduana, nadie miraba porque eran libros, y se vendían en algún momento por debajo del mostrador. Entonces, bueno, en aquellos momentos, fines de los años 70 y últimos años del franquismo, antes de la muerte del dictador, Argentina era el gran faro editorial del mundo en lengua hispana, de forma clara. Luego es verdad, aquí más de una vez he escuchado, como me dicen, bueno, España ha vuelto a colonizar Argentina. Bueno, sobre todo si hablamos de grandes grupos, puede ser. Pero también el momento ahora es muy distinto, porque precisamente yo creo que bueno, Maxi o Maximiliano, como quiera él, pero lo conocen por Maxi. Pues él lo sabe también mejor que yo, ¿no? Es decir, han aparecido en México, en Argentina, en la propia España, muchas editoriales jóvenes. La juventud no tiene por qué ser un valor en sí mismo, la juventud
no lo es
algo que los años van curando, pero lo que sí es un valor en sí mismo es que haya nuevas iniciativas que apunten a encontrar nuevos lectores, que es lo que a veces nos falta, y evidentemente este, pese a todas las dificultades económicas y sociales, es un momento de efervescencia cultural de nuevo en Buenos Aires, y a veces es difícil encontrar distribución específica en España, eso es cierto. Pero también es cierto que hay una red de libreros, no sé qué pensarán Jordi y María, que son también de los que están atentos y que empiezan a comprar directamente algunos sellos latinoamericanos que normalmente no encuentran esa gran distribución masiva, que en el caso español además está sujeta, el caso español, la distribución del libro masiva está sujeta a devoluciones masivas, lo cual no, no, y no hablamos del impuesto,
Bueno, pero es, en cualquier caso es una cosa que quizá el público que no se dedica al libro ignora y que vale la pena de precisar, y es que contrariamente a lo que piensa la gente, que un libro en castellano circule en el conjunto del territorio de habla hispana es dificilísimo, que todos son barreras, que todos son barreras de distintos tipos de aduana, pero no solamente, sino de sistema literario, y que efectivamente pasa algo que no deja de ser aberrante, es que muchísimos autores de Sudamérica desean ser publicados en España, y en cuanto son publicados en España se encuentran que su público está en Sudamérica, y estoy exagerando, pero creo que es una tendencia algo real, y que es verdad que ahí el tema de la relación entre aquí y allá no tiene que ver solamente con exilios, sino con sistemas comerciales que pueden ser bastante aberrantes.
Sí, sí, bueno, en ese sentido, Bueno, segunda pausa publicitaria, esto va a ser horroroso si sigo así, pero en fin. Hay algo que impulsamos en el Liber de hace 2 años, que fue la llamada Declaración de Barcelona, donde todas las cámaras del libro del Grupo Iberoamericano Editores nos pusimos de acuerdo en pedir a la próxima cumbre de jefes de Estado latinoamericano, que ya se hizo en Cartagena de Indias, en la última, que pusiesen en marcha un espacio único del libro. De momento solo una declaración formal. La declaración formal es que todos los estados se comprometen a intentar eliminar las trabas aduaneras, impositivas, para favorecer la libre circulación del libro. Eso ahora es una declaración que el CERLAC también ha tomado y ha puesto en marcha. Todavía no es una realidad, voy a decirlo con toda claridad, pero sí es un camino que permitiría tejer la esperanza de que efectivamente eso sea más fácil. Pero como decías, María, las barreras administrativas y comerciales son muy grandes. Luego hay otra cosa que da para un tema un poco más largo, que es que también las realidades sociales se han distanciado.
Pero de todas formas, a mí me interesaría escuchar, Maxi, ¿cómo ves tú esos equilibrios? ¿Cómo puede batallar un editor desde Argentina para conseguir, por ejemplo, los derechos de obras, lo que llaman internacionales, es decir, extranjeras? ¿Es fácil que un editor argentino adquiera los derechos en castellano de una obra?
Creo que, a ver, hay distintas estrategias para encarar esa dificultad, ¿no? Por un lado es cierto que la industria española tienen, digamos, una fortaleza desde hace años y por lo tanto tienen más facilidad para agarrar un fenómeno muy rápidamente. En el caso de una editorial independiente que está arrancando, lo que tenemos, una de las estrategias para, o sea, no podemos aspirar a, incluso si la editorial, si esa editorial no llega con su distribución a la Argentina o a Latinoamérica, adquieren los derechos para todo el mundo, ¿no? Pero entonces la estrategia es tratar de encontrar aquellas obras que no fueron
compradas.
Claro, no fueron compradas, que quizá no son contemporáneas, pero que sí te pueden dar una...
Claro.
Un puente para ir desarrollando un público. En el caso de Sigilo se dio así. De hecho, nosotros publicamos acá en la Argentina en el 2016 un libro que tiene 50 años, que se llama El Peregrino, de Baker, de un autor inglés. Es un libro que fue traducido muy rápidamente al italiano, al alemán, al francés, pero nunca había sido traducido al español. Y estaba disponible, y de hecho fue el título que elegimos para lanzarnos en España. Un título al que le fue muy bien y que fue nuestra carta de presentación para los lectores españoles, ¿no? Bueno, me parece que es una estrategia de proyecto pequeñito, pero
bueno, y de buscar,
hay que abusar, digamos, la intuición y
el olfato literario.
Sí, olfato. En realidad lo que contaba Maxi no es tan distinto de la situación que viven los editores catalanes respecto de los editores españoles, porque tienen, muchas veces ocurre así, que el editor español acaba comprando los derechos para catalán y castellano solo publica el castellano, y entonces el catalán se queda. Y hay otros editores que sí que son capaces de ir buscando, y en realidad aquí me acuerdo de Jaume Vallcorba, que él siempre intentaba definir cuando, sobre todo en la etapa más de Quaderns Crema, ¿no?, intentaba definir su trabajo en la editorial catalana con una frase de Robert Fripp, de Kit Crimson, decía: tenemos que ser ratones entre las piernas de un elefante, ¿no? Y es, yo creo que es lo que estabas describiendo es exactamente,
eso, sí.
Es ver hasta qué punto. A mí me preocupa más lo que ocurra con los escritores argentinos, digamos, también, ¿no? Porque hasta qué punto vosotros sois editores, digamos, de alguna forma estáis en el mismo barco, pero uno está en la proa y el otro está en la popa, digamos.
Bueno, uno es hispano-argentino y el otro sería argentino-español.
Exacto. ¿Qué ocurre con los cuando tú acabas descubriendo un autor argentino que funciona, que te da no solo ventas, sino que te da una representación del sello, digamos, reconocimiento, y llega un editor más grande y le ofrece la posibilidad de marcharse, generalmente español. ¿Es algo que sucede aquí a menudo o...?
Yo creo que eso sucede, en los casos que conozco, sucede más que nada entre editoriales chicas y editoriales grandes. O sea, no importa de la...
¿De dónde sean?
De dónde sean. Y en mi caso, bueno, conocemos un montón de ejemplos de... En mi caso, yo empecé siendo editor, sabiendo que esa es la realidad de un editor pequeño y que no podés luchar contra eso, salvo establecer como una conexión, una relación de muy cercana con el autor, pero por supuesto que el autor siempre tiene la libertad de seguir su camino por donde quiere, ¿no? Y que uno no puede tener no le puede ofrecer las mismas cosas que le puede ofrecer una editorial importante. Ahora, también es cierto que los editores independientes les ofrecemos otras cosas que los grandes no les pueden ofrecer, ¿no?
Bueno, es que por eso también lo preguntaba, porque igual esto puede funcionar en un primer libro, pero como luego hay la decepción, no siempre, por supuesto, pero puede haber la decepción, ¿no? Lo que decía María, de llegan a España esperando un gran reconocimiento, porque además ha habido toda la mítica detrás del boom latinoamericano, sí, y además vemos escritores latinoamericanos que vienen a vivir a Barcelona con el mismo espíritu. Sí. Lo que pasa es que después el mundo ha cambiado mucho y en la mayoría de los casos no ocurre lo mismo. No, no hay un segundo boom, digamos. Uh-huh. Así.
Y aparte, que no deja de ser muy expresivo pensar eso, que no es que cambies de una editorial chica y comercialmente más frágil para subirte a un barco potente que te va a llevar más lejos, es que cambias de país, es que cambias de reseñas, es que cambias de comentario, y eso es muy fuerte, porque verdaderamente son tradiciones que, aparte de compartir el idioma, que eso también habría que discutir, ¿no?, comparten muy poca cosa. Es decir, entre una reseña hecha en Buenos Aires y una reseña hecha en Barcelona o Madrid, hay diferencias enormes. Entonces, de repente, hay un desarraigo, propiamente un desarraigo. No es una cosa neutra. Yo lo encuentro, es que, alucinante, te diré, alucinante. Y gente como Jordi Herralde, que desde el inicio de Anagrama ha tratado de abrir la vía a autores de Sudamérica, es el primero en reconocer que es dificilísimo encontrarles un público en España. Realmente.
Bueno, es muy complicado, y a veces lo haces con toda la intención y siguiendo política de autor, y aún así no sale. Nosotros, Laura Alcoba, por poner un ejemplo evidente, ella está traducida al francés, bueno, de hecho, vive en Francia y la publica Gallimard. En Argentina la publica Edas Argentina y la verdad es que nos funciona muy bien. En España yo creo que hemos publicado 4 títulos de ella, no hemos conseguido, pese a persistir e insistir e intentar decir, bueno, pues es una autora importante, léanla. Es evidente que el interés mayoritario del lector español en estos momentos no pasa, ni siquiera nos pasó con La Casa de los Conejos, que fue su primer libro, pero un libro de enorme repercusión aquí, que allí no pasó. Pero yo estoy muy de acuerdo con Maxi también, que en realidad, a ver, me temo que aquí todos somos un poco esos ratones entre patas de elefante, ¿no? Es el tema del gran grupo, pese a que yo fui director general unos cuantos años de mi vida, de lo que entonces era Grijalbo Mondadori, antes de estar en Edasa, que hace ya 20 y tantos largos, pero la verdad es que los mecanismos son distintos, entran en un mundo distinto. Con José Manuel Árabos, yo no soy nada futbolero, pero tal vez en esta noche es adecuado, ya que el Barça ha ganado la Liga. Yo había 2 reivindicaciones históricas para el mundo del libro que asociaba al fútbol, y que con José Manuel era una broma que compartíamos. Decía, primero, los editores pequeños, como los clubes de fútbol pequeños, deberíamos tener un derecho de ficha y traspaso, como tienen los clubes de fútbol, evidentemente es una broma, sobre los jugadores. Y 2, que me parece más importante, estaría bien que los escritores pudieran desplazar en varios años el anticipo que cobran por una obra o los royalties que cobran por una obra que haya funcionado bien, porque curiosamente en España eso lo pueden hacer los futbolistas y no pueden hacerlo los artistas, ni escritores, ni pintores, ni nada por el estilo, lo cual también es un síntoma social, claro de qué valoramos más. Valoramos más un futbolista que un escritor.
La quantitat de coses que poden fer els futbolistes i que no poden fer els artistes ens donaria per un programa de 5 hores.
Probablement.
Seguides, lamentablement. Però cert, és veritat que una de les coses, un dels problemes, tal vez, no, que sucede i que incluso da más fastidio a un editor independiente es que en el segundo libro, tras un primer libro de éxito y de un primer libro de un autor poco conocido, el segundo venga Penguin Random o venga Planeta y se lo quede, ¿no? Es una de las cosas que me imagino que el editor independiente no puede luchar contra ello.
No.
Salvo la fidelidad,
claro,
llamémosla así, del autor, ¿no?
Sí, sí. Bueno, pero también... Bueno, no quiero sonar muy romántico, pero en una etapa tan inicial de la editorial, nuestro desafío es estar buscando nuevos autores permanentemente, ¿no? En el caso de que, de
claro,
que eso no ocurra.
Claro.
O sea, ahí también está nuestro talento.
Bueno, y no, sí, y no todo es el dinero. Pese a que en Argentina dicen chequera mata galán,
sí,
que
cierto.
Chequera mata galán es expresivo de cómo funciona, pero no todo es dinero.
Y me preguntaba también, Maxi, en el mercado, en Cataluña, tenemos un mercado muy potente en España, dedicado al álbum ilustrado, por ejemplo. Sí. Vosotros que también habéis incursionado en sigilo, ¿no? Libros como Noticias de Pintores,
sí, de María Luque.
De María Luque, justo. Bueno, ¿qué tipo de lectores se encuentra aquí en Argentina este mercado, el mercado de la ilustración? La novela gráfica incluso.
Bueno, es un tipo de libro que ha ido creciendo mucho. Creo que ahí se vienen publicando cada vez más libros. Y este libro viene acompañado, digamos, no el libro en sí mismo, pero hay un movimiento de dibujantes jóvenes y de muy jovencitos. Que vienen trabajando hace varios años y están empezando a aparecer figuras como María Luque, así de que están empezando a demostrar un talento muy grande. Entonces creo que los libros ilustrados o las novelas gráficas o el cómic de autor, como se lo llama, es una de las formas en que se está manifestando este movimiento. Que es un poco marginal, pero que está lleno de talentos, ¿no? Y que además, en Buenos Aires, por ejemplo, y creo que otras ciudades del mundo, incluso en el street art, en el arte urbano, cambió su fisonomía gracias a este tipo de artistas, ¿no? Entonces, más allá de ser, digamos, un tipo de libro que se trabajó históricamente, creo que también las editoriales, en el caso de Sigilo no es una de las líneas principales, pero sí hay muy buenas editoriales argentinas independientes que vienen trabajando hace muchos años, que vienen haciendo un trabajo formidable en ese sentido.
Decías esto del arte urbano y ayer me maravilló, viniendo del aeropuerto hacia la ciudad, un graffiti de Gardel inmenso. Una cosa que me imagino que forma parte también del paisaje habitual.
Sí,
¿no?
Sí.
Libro ilustrado y bien, y otro tipo de libros que aquí, me imagino, en la feria, Maxi, que tú, no sé si Daniel nos explicaba, ¿no? Llevaba una cantidad importante de años viniendo aquí. ¿Tú qué relación has tenido con la feria y con la fila aquí en Buenos Aires?
Bueno, Sigilo...
Pero deixa'm acomiadar el Daniel Fernández, que se'n va, que avui és noche de la fèria i tens encara molta activitat.
Bueno, sí, tinc bàsicament un sopar.
Bueno, però és una activitat important.
No sigui que la dona estigui escoltant la ràdio i pensi la cosa equivocada. Vull dir que veure.
Gràcies pel matís, però sobretot per acompanyar-nos, Daniel. Fins una altra.
Gràcies. Adéu a tots.
Maxi, adelante.
Bueno, Sigilo empezó a estar en la feria gracias a la asociación con otros editores independientes. O sea, compartimos los costos. En mi caso, estoy en un stand con otros 7 editores, del perfil, o sea, de distintos perfiles, pero más o menos de la escala de Sigilo. Y es algo que no hace mucho que se da, serán unos... A partir de... Desde hace unos 10 años, más o menos, los editores independientes se asocian para poder ingresar a la feria, ¿no? Y hoy en día lo que podemos ver es editoriales muy nuevitas, muy pequeñitas, stands de 12, 15 editoriales que están por primera vez en la feria, ¿no? Es como un fenómeno que va creciendo incluso dentro de la feria.
Associa, Maria.
No, és una cosa molt important a Sud-amèrica, és a dir, l'Associació Internacional d'Editors Independents té un pes considerable precisament per lluitar contra aquests desequilibris de què parlàvem al començament del món espanyol davant del continent llatinoamericà. I, per exemple, hi ha diversos casos a Argentina d'associacions d'editors independents que el que han creat són distribuïdores ja directament, és a dir, no és associar-se per poder participar a les fires perquè d'aquesta manera comparteixes les despeses, l'esforç, etcètera, és assegurar que els teus llibres arribaran als lectors i fer-ho amb el teu propi esforç. I et trobes, és una cosa notable, et trobes gent de 35 anys que està desenvolupant una mena de talent, t'anava a dir, quasi industrial, però a escala en miniatura. Però és realment assegurar tot el territori del llibre, que és complex a més no poder. Imagina't Argentina, la forma que té el país, és a dir, per arribar de dalt a baix, no és Catalunya.
Però també t'he de dir que hi havia una xifra que ha donat la directora de la FIL que m'ha deixat molt parat, que és que ha dit que 700 de les 1.200 són a Buenos Aires. Per tant, resulta que amb una bona distribució a Buenos Aires està descobrint més de la meitat de les llibreries.
Això és cert.
I això és veritat que també és una estructura que a Barcelona, respecte de Catalunya, és similar, sí. A escala molt més petita, lògicament.
Sí, sí. Mm.
Maxi, ara estem a punt de la segona hora, avui parlarem, la segunda hora hablaremos también con libreros de Buenos Aires. Hombre, con esta cifra, pensaba ahora, ¿tú tienes alguna, todo editor, todo lector vocacional, como es también tu caso, tiene una librería de referencia? Recomiéndanos una.
Ay, qué mal.
Qué complicado para un editor pedirle esto. Es decirle, ¿cuál de tus hijos quieres más?
Bueno, dos o tres de las 700
bueno,
y pico.
Voy a, sí, de Buenos Aires, ¿no? Creo que Eterna Cadencia hoy en día es una librería que completamente de referencia. Y me gustaría recomendar otra que abrió, no sé, menos de 2 años, que le abrió una chica muy jovencita que se llama Céspedes, está en Colegiales, en el barrio de Colegiales, una librería muy pequeñita de una chica que trabajó creo que en una gran editorial y en un día se cansó, descubrió su vocación de librera, puso la librería y viene haciendo una movida muy interesante de primero generar como una clientela. Trabaja con una curaduría de la librería notable y acerca libros de editores independientes a la clientela del barrio. Es una muy pequeñita, pero muy rápidamente se hizo un nombre y es como un referente para nosotros.
Apunteo, ¿eh? Apunteo.
Céspedes. Cecilia Fanti, que además es escritora también.
Tiene qué bueno. Bueno, y que además subraya la importancia para un editor independiente, efectivamente, de tener una relación, ¿no?
Sí, por supuesto. Sí, algo que creo que lo mencionabas tú, no se puede dejar de recordar la importancia que tienen las librerías pequeñas y medianas, literarias, la cantidad que hay en la Argentina y sobre todo en las grandes ciudades, para la importancia que tienen para los editores independientes, ¿no? No existiría este fenómeno de edición independiente como hay en la Argentina si no existiera esa red de librería.
Es curiosa esa figura del librero autor. Estaba pensando, ¿tenemos? Hay Alice Munro en Canadá, pero hubo. Pero no se me ocurre inmediatamente.
No, bueno, había un librero en Francia, ¿no?, que ganó el concurso, que era Jacques Roubaud.
Sí.
Que era librero, pero después tampoco no siguió publicando, que yo sepa.
Sería fantástico cuando lo piensas, ¿eh?
Sí.
Que hubiera más. Sí. Que pudieras, cuando vas a ver un librero, entrar en la biblioteca personal de un autor es realmente chulo.
Sí.
No, i a més, que tu deies, no? Primer, a més, havia estat editora, vull dir que tirando la cadena, pots anar, puedes ir cambiando de oficio dentro de, sin abandonar la esencia, ¿no? Bueno, y ahora te voy a pedir una otra cosa aún más difícil.
A ver.
Después de recomendar una librería, recomendar un título de tu editorial, ¿no? Tienes muchos también. Esto sí que es lo que Jordi mencionaba, lo de a qué hijo quieres más que otro, ¿no?
Sí.
Pero en este caso hablábamos antes de...
Bueno,
yo he mencionado varios autores, pero...
Sí. Uno de los últimos libros que publicamos, y lo publicamos en septiembre pasado, lo publicamos acá y lo publicamos también en para toda España. La calle de los cines es un libro de relatos de Marcelo Cohen, y me gusta mencionarlo porque él vivió 20 años allá, se desarrolló como escritor y como traductor. Para mí es uno de los escritores más importantes de la Argentina en la actualidad. Y el libro es precioso.
Muchos años, durante muchos años, traductor del català al castellà.
Sí, també, exactament. Sí.
Al final tot lliga, eh? Tota la cadena és gran, la cadena és grande, però els noms acaben ligando. La calle de los cines, ens quedem amb aquest nom, ens quedem també amb el Maxi Papandrea. Muchas gracias por compartir.
No, gracias a ustedes.
Hoy este especial de Ciutat Maragda que estem fent des de Buenos Aires. Seguim d'aquí a 5 minuts, seguim a la segona hora, a les 2, amb Ciutat Maragda, és la Fèria del Libro de Buenos Aires.
Uzi. Vous avez mal, vas-y, rêve, désir, humido.
Especial Ciutat Maragda des de la Fèria del Libro de Buenos Aires.
Vos avez de ou, va de bureau.
Bonsoir. Bonsoir.
Guillemón.
Sí, ben tornats en directe des de la 45a Fèria del Libro de Buenos Aires. La noche de la fèria, per tant, ja ho sabeu, amatent avui al costat, des d'un pavelló a la sala de premsa, al costat del concert, on ara mateix Cília Pérez Cruz, que la sentia fa una estona, i una colla de músics talentosíssims estan interpretant temes carregats de poesia. Moltes d'elles són, efectivament, cançons basades en poemes diversos, i carregats i carregada també de llibres, estava fa una estona la Isabel Sucunza. Com estàs? Benvinguda. Hem d'explicar que, a veure, hem d'explicar que el pavelló groc, que és on hi ha la seu, l'estand de Barcelona, queda, jo crec que caminant, què, uns 15 minuts, no?
No sé, he vingut molt ràpid, he perdut la noció de l'espai i del temps.
És aquests dies que amb el Santi hem estat d'allò travessant d'un lloc a l'altre a la fira, hem de dir que, i més a més quan plovia i així, venir del pavelló fins aquí on hi ha la sala de premsa és una mica costós i tot plegat és molt gran. Sempre hem dit que això a Buenos Aires és XL, eh?
Home, aquí a més s'ha de dir que som en un lloc que es diu La Rural, que era el pavelló on es feien les exposicions de bestiar. I on, aquí, on està cantant la Sílvia Pérez Cruz, és on es feien les demostracions de gauchos a cavall i amb bous i vaques i toros. És a dir, que les dimensions són les dimensions del bestiar, no dels llibres. Per tant, efectivament.
I la Sílvia Pérez Cruz ha omplert això. Vull dir, està pleníssim. És
sí, tu vens a concert, eh?
Sí, ho acabo de creuar i està...
Aquí també se l'estima moltíssim. I a més, clar, aquests dies ha anat plovent i allò era un fangar. No? Perquè que, si ja el bestiar no és problema, però anem tot de cadires i així. I ara també, deixeu-me que saludi també el Gabriel Valdúter, com estàs?
Muy bien.
Bienvenido. Que también te ha costado, me imagino, llegar al espacio, porque todo es un poco laberíntico, ¿no?
Laberíntico, pero estoy desde las 13 horas hoy aquí en La Rural, en el stand que tenemos, así que... Estem bé, llegué bé.
Sí. Deia abans que la Isabel, ja la coneixeu, llibretera i ànima de la Calders, estaves també a l'estand de Barcelona fent avui de llibretera accidental, no? És a dir,
sí.
Vam explicar una mica com funciona això dels llibres, algú que els coneix cadascun d'ells.
M'he trobat que hi ha com un Déu s'acostuma aquí, perquè tothom ho feia, que estan molt avançats a tocar els llibres, a mirar-se'ls, miraven la pàgina de crèdits. Vull dir, jo estava allà i m'he dedicat a col·locar piles, que és una altra feina de llibreteta, també, però anava passant la gent i poca gent demana que és això, que no, directament agafen uns quants llibres i es posen a mirar-los. He vist, per exemple, una senyora que mirava uns de la Rodoreda, que anava com comparant traduccions o alguna cosa així. Sí. Estava asseguda amb dos llibres, em sembla que era... Ah, quin era? Quin està traduït?
Bueno, hi ha Espejo Roto, traducció antica de l'Enrique Sordo, de Noves, hi ha La Mort i la Primavera. La Mort i la Primavera, traducció
no
de Eduardo Jordà.
No era La Mort i la
Primavera. I efectivament, però, és un tema...
Anava buscant les pàgines i anava mirant. Vull dir, s'ho fan molt sols. Hi ha com una curiositat que jo, bueno, porto aquí 3 dies i he estat mirant i la gent va molt a la seva i van remenant i van agafant piles i piles de llibres. M'agrada molt, això. No sé si tornar.
Ah, sí. I ara que trobaran, els teus lectors et trobaran a faltar.
O fer pujar en uns quants barcos lectors per importar-los.
Has dit una paraula fonamental, Gabriel. Mencionava, Isabel, la noción de curiosidad, que m'imagino. Hem d'explicar que Gabriel Valdúter és distribuïdor i llibreter aquí a Buenos Aires, té la llibreria Valdúter a l'avinguda de Santa Fe, si no m'equivoco, no? I bueno, curiosidad, imagino que és lo que mueve. Antes, inicialment hablábamos también de los lectores que contra toda crisis y posibilidad de momento difícil en Argentina, pues siempre responden, ¿no? Esto de la literatura aquí, y tú además que de librero eres distribuidor, con eso te lo encuentras.
Sí, los lectores, por lo menos en la visita a la feria responden, a la visita a las librerías también, pero la situación de crisis es complicada. Al comercializar libros importados, repercute cada vez que hay una devaluación de nuestra moneda. Los precios de todo artículo importado aumenta, entonces te das cuenta, quizás estás en la caja, la persona que va con dos libros importados a la caja se lleva uno y el que llega con uno a averiguar el precio es muy probable que lo deje. O sea, ahí el nivel de diferencia de precio entre un libro nacional argentino impreso aquí con otro importado es bastante grande, o sea, prácticamente el doble, así que cuesta un poco.
Tú que conoces muy bien el vaivén, la relación entre aquí y allá, etcétera. Un libro importado, por lo general, cuesta el equivalente de qué proporción del sueldo de un maestro.
Y puede llegar a ser un 10-15%.
¿Qué? Bastante. Es decir, que cuando un autor argentino es publicado en España y no tiene edición sudamericana, significa que se convierte en su libro, se convierte un poco en un objeto de lujo.
Exactamente. Hoy el libro importado es un objeto de lujo. Sí, estamos tratando la parte de la distribuidora con los editores que trabajamos de intentar imprimir localmente para que el libro esté un poco más accesible a los lectores.
¿Y se prestan las editoriales españolas?
Hay algunas que sí y otras que no. Hay algunos, darte un PDF para imprimir es como darte la llave de tu casa, entonces tienen que tener muchísima confianza con la persona que estás trabajando del otro lado del Atlántico para que te pase los archivos y mandar a imprimir, y siempre respetándole las cantidades, ¿no? Si le dices al editor, voy a imprimir 1000, que sean 1000, hacer como una, no llegar a una declaración jurada, pero sí un papel firmado que hemos impreso 1000, ir pasándole las ventas mensualmente, dónde están los libros, si alguna vez viene a Buenos Aires, invitarlo al depósito y a las librerías por si quiere hacer un conteo de los mismos, pero hay de todo.
Aquí se nota la confianza.
Y el porcentaje, ahora me preguntaba, si no me equivoco, a Cataluña es el 30%, ¿no? ¿Eh? La sí. Librería. El porcentaje aquí de librerías que obtiene por cada libro un librero también ronda este 30%.
No entiendo a qué te refieres.
En la parte del
beneficio, el porcentaje
que del librero. Los descuentos que le da el editor a la librería. Uh-huh. Depende de la librería, o sea, las grandes superficies obtienen el 50% de descuento, las librerías independientes de barrios un 35% y una librería como la mía, que está sobre Avenida Santa Fe, va entre el 40 y el 45. Ese es el índice de ganancia, pero en Argentina también existe lo que es el precio único del libro, que estoy completamente de acuerdo, porque si no las grandes superficies o supermercados se aprovecharían. Pero ha bajado tanta la venta y sigues teniendo ese 40% de ganancia. Bajó la venta, los servicios, luz, gas, bueno, la librería quizás si no hay calefacción, no, pero luz y agua han crecido aproximadamente un 3000%.
Sí. Mardo, digo.
Sí. Así que estamos en un momento muy complicado las librerías. No sé si tuvieron oportunidad de escucharla a María Teresa Caruano, la presidenta de la Fundación.
Sí, lo tuvimos hace un rato aquí en el programa.
Bueno, que es editora. Su discurso de apertura pasó por todos los lineamientos de lo que está pasando en el sector.
Sí, sí, fue un discurso contundente, ¿no? La inauguración también lo fue, vale la pena destacar el de Rita Segato, ¿no? L'antropòloga que va ser també molt crítica amb aquesta crida a la desobediència i molt crítica amb Europa també. Això tenir, Maria, crec que vas tenir també ocasió de llegir el seu discurs.
Jo, de fet, l'he llegit, l'Isabel el va sentir i va tornar pràcticament borratxa. Jo la vaig veure borratxa d'eufòria. Era una cosa bastant espectacular veure la sortida d'aquell discurs. És un discurs que és una meravella. Es pot llegir, s'ha reproduït a tota la premsa argentina. Ho dic perquè crec que realment el públic que ens escolta l'ha de llegir. Ella es diu Rita Segato. Si poseu a Google Rita Segato discurso feria, sortirà immediatament. És un text meravellós. És un text magníficament escrit i és un text que trobo planteja coses que tenen a veure amb... És a dir, per exemple, hi ha un moment en què parla de què és Espanya i parla d'Espanya com d'un país que és colònia de si mateixa. És espectacular, s'ha de llegir, és una gran lliçó de reflexió, és una autora que jo no coneixia.
Com va anar, Isabel?
Et fa plantejar-te coses que nosaltres, jo em vaig adonar que jo allà no em plantejava ni de lluny, i ara de sobte estic escoltant més discursos. Primer, em va replantejar discursos polítics que hi van haver abans, i ara avui sentia altres discursos que parlaven tota l'estona de l'edició en castellà, com una cosa a disputar-se entre Barcelona i Madrid constantment amb tot això que hi ha hagut, a més últimament, que si l'edició estava marxant de Catalunya i estava anant cap a Madrid, i de sobte és sentir això i quasi dir quina vergonya que no posem una mica el cap aquí i que no veiem, vull dir, veient aquesta mateixa fira, el volum i el moviment de gent i el gran que és això, com per disputar-ho, no?, a tan petita escala, perquè al final Espanya és una escala molt petita comparada amb tot això.
I és veritat que és apassionant per aquest desplaçament, és una altra perspectiva, és una altra relació amb formes d'imposició, per dir-ho en una paraula, però esclar, la crítica que es fa des d'aquí és completament diferent del que nosaltres solem sentir des de Catalunya, i en aquest sentit és apassionant. És a dir, que s'ha de llegir aquest discurs. S'ha de llegir i s'ha de pensar també això, és a dir, quins són els discursos d'obertura de la Fèria del Llibre de Buenos Aires i fins a quin punt no són de compliment, fins a quin punt hi ha una presa de paraula poderosa, que després, quan va arribar el ministre de Cultura, es va produir un intens merder, cosa que és ritual a la Fèria del Llibre de Buenos Aires, i van fer una cosa que també trobo que hauríem d'importar perquè és d'una extrema elegància, que és que en cert moment, cansats de cridar i d'escridassar, van decidir no escridassar més, van agafar les cadires, van girar-les i li van donar l'esquena, i aquell home va fer el discurs a tot de gent que li girava l'esquena, que és una manera de dir el que penses.
És
preciós.
És impressionant.
Esto es habitual, Gabriel, tu que també en esta feria llevas años y eres veterano, de esta dimensión crítica, ¿no?, que siempre ha convivido también con la cultura argentina.
Es
inevitable, casi.
Las inauguraciones, sí, prácticamente en los últimos años siempre hubo algún sector que se acercó, algún sector de la cultura, de la educación, que se acercó a manifestarse. Tengo un libro que publiqué en mi editorial que se llama Las formas de la violencia. Bueno, hay varios tipos de violencia. Si cierran los bachilleratos o si cierran universidades, escuelas, podríamos decir que es una violencia de guante blanco. Entonces, que alguien venga a quejarse por eso, no podemos decir que también es un violento, porque ha recibido violencia anteriormente.
Déu-n'hi-do, sí, sí.
Veus?
És el que és, efectivament. I un moment, fa una estona parlàvem també amb el Maxi Papandrea, no? Li hem preguntat per diferents llibreries. Ara també es pedirà un exercici de, en tu caso, Gabriel, aún más difícil, no?, de recomendar una libreria que no sea la tuya, que la tuya... Estamos aquí también hablando de librerías. La Caldés és una de les referències a Catalunya, ja ho sabeu. Però, además, no sé, també, Isabel, en el teu cas, si també has tingut ocasió de passejar i, per tant, de contrastar el focus i el tipus de llibreries, doncs que també fins i tot independents, no?, que hi ha aquí a la ciutat de Buenos Aires.
Sí, sí. Bueno, jo he passat aquests dies per La Libre, que és una cosa que em va recomanar precisament la Maria i l'Alejandro. L'altre dia em van dir, ves aquí a dos carrers que hi ha un lloc que es diu La Libre, que és genial. I avui he estat al passatge del llibre, que he pensat, mira, la Caldera està en un passatge. Sí, sí. I a més, he anat a petar sense voler. De sobte he passat pel davant i he dit, ai... He entrat i m'he quedat fent un cafè i m'he estat una hora mirant llibres. Jo entro i la pregunta és, vinc de Barcelona, tinc una llibreria allà, recomana'm una cosa que no m'arribarà. Llavors m'han traient llibres. També això et dona també com una visió d'aquesta, no, dimensió que ens perdem allà. I
quina troballa sempre... has fet? Què t'han recomanat? Quina troballa has fet?
Ara no me recordo el nom, però ja l'ha començat a llegir. Una escriptora que és japonesa, em van dir, com a clau, em van dir: és millor que Mariana Enríquez i que Samantha Sebling. I jo dije, a veure, què és esto?
El listón está alto. És una
autora d'origen japonès, que és d'aquí, de Buenos Aires, que escribe cuentos. Digo, igual tú la tires en la cabeza. No. Tengo el libro aquí.
Me vas a buscar. Mentrestant, Gabriel, també, però claro, ¿cómo en un ecosistema de librerías como el de Buenos Aires, con más de 700 librerías que antes también hablábamos, pues me imagino que también como librero hay que diferenciarse, no es lo mismo tener una librería en la Avenida Santa Fe que en otros sitios, me imagino cómo el posicionamiento, ¿no? Que es una de las, cuando uno estudia la escuela de librería, bueno, pues quiero abrir una librería, una de las cosas básicas es dónde me sitúo, ¿no? ¿Sucede también en una ciudad tan grande?
Sucede también en una ciudad tan grande, sí, las mejores situaciones siempre se van a dar sobre avenidas, arterias principales, la calle Corrientes, Avenida Santa Fe. Luego las librerías de barrio que no están sobre alguna arteria principal tienen que pensar en actividades como lecturas de libros, lectura de poesía, en arreglar con alguna editorial, hacer el mes de X editorial y que haya alguna promoción, si me llega un libro de esta editorial me regalan otro. En variantes hay muchísimas, así que por más que quizás aprovechando que también estoy en una arteria principal, esas acciones también las hacemos dentro de la librería Club de Lectores, vamos buscando para atraer el público a la librería, sí.
Recitales, presentaciones, allí en Barcelona particularmente las librerías se han convertido en muchos casos casi en escuelas literarias, en algunos casos, ¿no? Recitales, en fin, todo tipo de conferencias, mesas redondas.
Sí, recitales también, presentaciones, mesas redondas, siempre cuidando la cantidad de gente que puede ingresar al local y esas cosas, ¿no? Por supuesto.
El overbooking siempre es peligroso. Isabel, ¿has trobat el llibre?
Sí, l'he trobat. Es diu El sol mueve la sombra de las cosas quietas, que ja és fantàstic. És de l'editorial Bajo la Luna i l'autora és Alejandra Camilla, que és això, d'origen japonès, però que és nascuda aquí, a Buenos Aires. S'assembla molt a Mariana Enríquez i a la Sebling també, perquè té com la cosa aquesta de la casa, saps? O sigui, m'he llegit, m'ha donat temps de llegir-me quatre contes, i és com la casa com a cosa quasi claustrofòbica i que porta a fixar-te com fins i tot en gestos petits de, no? Un personatge juga amb les mans, l'altre juga amb la mirada. És una cosa que està molt bé. I és això, el que m'he trobat és que aquí hi ha, de seguida que preguntes per això, però una cosa que no arribarà ja, els llibretes d'aquí tenen superclar què tenen aquí que no arribarà ja, que és una cosa que potser a mi, per exemple, no em passa tant. O sigui, jo tinc llibres d'editorials, no sé, Penguin, Planeta, que sé que estan aquí i no sé ben bé que d'allà arriba aquí, o dono per suposat que gairebé tot el que es publica allà arriba aquí, però ells tenen molt clar això. De moment almenys no t'arribarà perquè publica una editorial petita, perquè publica una gran, però saben que té distribució només aquí. És fascinant això. Jo sempre dic que a mi m'agradaria, un cop vaig dir, a mi m'agradaria tornar a entrar a una llibreria sense saber com funciona una llibreria, i això és una cosa que experimentes, no? No saps ben bé com acaben de funcionar aquí, perquè tu la informació que tens és la d'allà, i llavors estic gaudint aquests dies com una boja. També és veritat que vaig comptant els autors d'allà que es troben aquí, i això és una cosa que espero treure'm de sobre en els propers dos o tres dies, saps? No vull fixar-me en el que no hi ha allà, no anar dient, ai mira, que... estic fent aquest exercici.
Però en realitat hi ha molts autors publicats pels grans grups que no arriben aquí.
Sí.
I això també, és a dir, hi ha l'idea a l'altre cantó, a Espanya, que si publiques en un segell d'un gran grup en castellà, automàticament arribaràs a Argentina o a Colòmbia o a Mèxic, i és absolutament fals.
Sí.
Per exemple, fins i tot en casos una mica grossos, Incerta Glòria, publicada en castellà, no ha arribat a cap país d'Amèrica, sinó així que hi ha comunitats de descendents de catalans a Gabadals, i per tant seria un lloc molt adequat, però van decidir que no feien l'esforç d'exportar Incerta Glòria a Amèrica. Mm. Per tant, és verge en matèria d'Incerta Glòria.
Sí. I cito aquest exemple, però és que molts. És una idea falsa.
Me imagino que debe ser también una de las tareas interesantes para un librero de aquí, ¿no? Es decir, bueno, ¿qué literatura que aquí no llegan o que qué literatura puede ofrecer a los lectores que no encuentran habitualmente, ¿no? Y qué costes tiene esto también de importar?
De importar, los costes tienes que calcular aproximadamente sobre el valor de la factura total que importas un 30%. O sea, ya le recargas ese porcentaje al libro cuando llega a Argentina. Y lo que hablaban recién, en autores nobles españoles, como autores nobles argentinos, no funcionan en España, ni los autores nobles españoles, en catalanes, funcionan aquí en Argentina, si no es acompañado de prensa, de tratar de intentar traer al autor o hacer una videoconferencia, bueno, todo lo que sea marketing editorial, pero cuesta mucho instalar un autor que recién comienza.
Ni siquiera avalado por el éxito en su propio país, porque ahora, por ejemplo, vivimos un éxito interesante, o vaya, una temporada en lo que allí se llaman nuevas voces, ¿no? Entonces, cuando uno piensa que viene avalado por una cantidad de lectores notable, pueda funcionar o pudiera funcionar mejor en otro país, ¿no?
No,
esto no se da.
No
importa, cada país tiene sus...
Sí, aquí lo que generalmente más funciona, fuera de lo que sea prensa, es el boca a boca del lector. O sea, eso es
universal.
Es increíble. Hemos tenido dos fenómenos, uno con editorial Fiordo, con un libro Stoner. Sí. Ya me voy a acordar el autor, pero es una editorial muy pequeñita, van por la novena edición, libro preciosísimo, una historia muy sencilla, la historia de un profesor norteamericano. Y hace unos 7 meses, con un libro de otra editorial muy pequeña, La Bestia Equilátera, que se llama Prohibido Morir Aquí, que es una traducción de la... autora Elizabeth Taylor, que se llama igual que la actriz, pero no es la actriz.
Stoner John Williams pasó algo parecido en la edición 62, cuando se publicó en catalán, ¿no?
Ajá.
O sea que sí, es algo que...
Stoner.
Y Valdúter es la distribuidora de referencia para los editores independientes españoles que quieren llegar a Sudamérica y Argentina, especialmente, diría yo. ¿Cuáles son los sellos españoles que tienes la impresión que han arraigado mejor en Argentina en los últimos tiempos?
De los que nosotros traemos, bueno, no voy a ser el típico argentino, no somos la distribuidora mejor que representamos a los... Hay varias, pero trabajamos muy bien. Y el grupo Contexto, por ejemplo, Asteroide, Periférica, Impedimenta y Nórdica, hemos hecho un gran trabajo con ellos. En Atalanta, Editorial Acantilado también, por supuesto, Pálido Fuego, Lata de Sal... Bueno, nosotros, la distribuidora tiene 25 años y comenzamos con una editorial que se llama Antropos, que está en Barcelona, que es una editorial de humanidades, que, digamos, lo contratan a mi hermano para ser el promotor de Antropos y a los 3 meses le dicen que no le podían pagar el sueldo si no quería ser el distribuidor. Bueno, nosotros veníamos de una familia del libro de los años 70 con una distribuidora muy importante llamada Tres Américas y... terminamos con una distribuidora propia. Y luego de la distribuidora vino la editorial y luego la librería. Pero digamos que esos sellos fueron los que más pudimos instalar aquí en Argentina.
Parlava abans també de la centralitat i de la importància de la localització de les llibreries. Avui hem volgut també compartir-ho amb dos llibreters com són la Isabel Sucunza. Gràcies per passar per Ciutat Maragda en un espai tan particular i en una fira com la de Buenos Aires i fins a l'altra. Ens retrobem a Barcelona.
Molt bé.
Com d'acostumar. Sí, Gabriel Valdúter, gràcies, de veritat.
Gràcies a te.
I hasta otra. Una llibreria centralíssima va ser la Catalònia, com és sabut. López Llausà és un nom clau. Sentim també ara, per tant, el responsable de l'exposició que es pot veure, un puente de libros que es pot veure aquests dies al Museu La Reta de Buenos Aires.
Especial Ciutat Maragda des de la Fèria del Libro de Buenos Aires.
I ara sí, al Museu La Reta amb el Julià Guillamont. Com estàs?
Hola.
Comissari d'aquesta exposició que connecta la paraula pont, en aquest sentit és important, Buenos Aires i Barcelona des de la via literària i amb el vincle de López Llausàs i, a més, amb una fotografia que jo crec que explicaves també aquest inici, no?
Una doble fotografia, perquè la banda d'aquí és un fotògraf argentí molt important que es diu Horacio Coppola i la banda de l'esquerra és el Gabriel Casas i Galobardes. Una cosa és l'exposició del 29, el dia de la inauguració de l'exposició 29, i l'altre és el port de Buenos Aires, el 39, que és quan van arribar els refugiats. Llavors és un moment molt, molt important, que és el moment en què la llibreria Catalònia té el seu màxim esplendor entre aquests anys, i mostra una mica la vocació cosmopolita i moderna de les dues ciutats, no? Perquè Barcelona fa un salt molt important en els anys aquests de la República, i Buenos Aires també és una gran ciutat cosmopolita, i aquests punts de contacte que expliquen la facilitat amb la qual López Llausàs va passar de l'una a l'altra.
Anem, doncs, a la primera sala, on hi ha, abans he fet una ullada també, un munt de cobertes que són, vaja, història de la literatura.
Sí, bé, aquí hem reunit uns quants llibres de l'editorial sud-americana. Aquesta és la segona etapa de l'exposició, és quan el López Llausàs arriba aquí, però comencem una mica amb la idea de presentar el que la gent aquí coneix millor, i després fem un flashback i anem als anys 30, no? I bé, ell va venir aquí perquè el grup de la Victoria Ocampo, que era una senyora rica, uns senyors rics, hi havia tota una colla de rics d'aquí, intel·lectuals, havien creat una editorial que era l'editorial sud-americana, però que ells eren tots artistes, no sabien fer números, i aleshores l'editorial no anava gaire bé. I un català, el Rafael Bahils, vinculat en el Cambó, que tenia interessos en la companyia d'electricitat aquí a l'Argentina, va dir, hi ha un català que està a París, això l'any 39, que és l'home perfecte, perquè és un gestor estupendo i tal. I llavors el van fer venir aquí, va connectar amb aquesta alta societat argentina i es va convertir en un gran editor d'aquí. Sempre envoltat de col·laboradors des del punt de vista de direcció literària, ell era el gerent, però ho va fer molt bé i Sud-americana és un editorial de referència encara ara.
Com es pot veure això, amb tots els títols i els autors de Cortázar, Sábato, García Márquez, Ocampo, en fi, no?
És sí, aquí hem fet una línia de temps des dels anys 40, quan la Victoria Ocampo era la sòcia principal d'això, les primeres publicacions de l'Onetti, del Mujica Lainez, pues que es publica tots, publica el Sábato, publica el Cortázar, publica el García Márquez, publica la Silvina Ocampo, el Manuel Puig, el Severo Sarduí... És a dir, hi ha tota la gran època de la literatura llatinoamericana en el catàleg de sud-americana, amb unes grans cobertes, no? amb una estètica pop, una època molt moderna. Sempre recordo una mica l'època bona de Edicions 62, els dissenys d'Edicions 62.
I aquella fotografia que és passat i present.
Sí, perquè ve el fill del López, del López Llausàs, el Jordi, s'havia de fer càrrec de la novel·la, s'havia de fer càrrec de l'editorial, i aleshores va morir i ell es va haver de tornar a posar al capdavant de l'editorial quan ja era molt gran. I la neta, que era molt joveneta, va prendre l'ofici al seu costat, no? I després ha estat, encara ara és la directora d'EDAS Argentina.
Glòria López Llobet.
La Glòria López Llobet.
Exacte. I aquest altre espai que recull, no?, amb una gran fotografia de Lorca i Dalí, caram, l'entrada, jo crec que és un bon...
Sí, bueno, hem buscat coses també que siguin pel públic de Buenos Aires siguin comprensibles, no?, i siguin atractives. Bé, aquí una mica hem volgut reproduir aquesta cosa tan extraordinària que van ser els anys de el pas de la dictadura del Primo de Rivera a la proclamació de la República i els anys primers anys de la República, no? La Llibreria Catalunya es va crear l'any 24... i de seguida va tenir un impuls extraordinari. Era una llibreria molt important. El López Llausàs va voler que fos a la plaça de Catalunya, perquè considerava que el llibre català no podia estar en un racó, que havia d'estar en el centre, i aleshores doncs, la va posar allà, després va passar a Ronda de Sant Pere l'any 31, i el López Llausàs era un gran impulsor, un gran negociant i un gran promotor, no? I una de les coses que va fer, que va contribuir d'una manera molt important, va ser la transformació del dia de Sant Jordi en el que ara sabem, perquè el dia de Sant Jordi es va crear en l'editor del Primo de Rivera i en l'Alfons XIII com a dia del llibre espanyol, i se celebrava el mes de febrer, que era l'aniversari del, no sé si del naixement o de la mort del Cervantes, i ara, en canvi, el 23 d'abril és l'aniversari de la mort del naixement, no sé, al revés, no?, del que és ara. I aleshores, en els moments previs en la caiguda de la monarquia, doncs ja es va voler donar un altre aire en aquesta festa que havia nascut com una festa, diguem-ne, de la dictadura. I es va identificar amb el catalanisme, i aquí veiem una foto doncs, immensa de la parada que tenien a la plaça de Catalunya davant de l'edifici de la Telefònica, amb el Sant Jordi que mata el drac de l'analfabetisme, no? I un drac
d'analfabetisme,
tal. I les quatre barres i tota la gent doncs, anant a les parades, no? I clar, era aquest esperit tan innovador que tenia el López Llausàs, va ser l'editor de la revista El Benegre, satírica, que seria el Polònia dels anys 30, no? Va ser l'editor del Decí d'Allà, que era la gran revista de luxe de la burgesia, era amic del Pla, era amic del Segarra, i era un home que estava vinculat a totes les coses que es movien.
Aquí el destac és, efectivament, com a totes les condicions, eh? Llibreter, publicista, impressor, amic d'artistes, dandi, fins i tot.
Sí, perquè en aquesta època, clar, és una època feliç, i aleshores doncs, sortien de nit, hi havia tots els bars, va publicar aquest llibre del Josep Maria Planas que es deia Nits de Barcelona, que era com un inventari de tots els llocs que hi havia que estaven bé. I això. Bueno, la tercera aventura va ser Edassa. Edassa es va crear l'any 46, l'any 46 s'havia acabat la Segona Guerra Mundial, el Franco, hi havia l'esperança de que el Franco, diguem-ne, no pitxés tan fort amb la repressió i que es poguessin publicar alguns dels autors que estaven a l'exili. I amb aquesta idea es va crear Edassa, que amb la idea de fer fos una editorial que tingués dues seus, Barcelona i Buenos Aires, que es poguessin publicar alguns dels llibres que havien tingut èxit a Sud-americana i algun dels autors que estaven a l'exili i que no podien publicar a Espanya en aquell moment. I llavors Edassa sempre s'ha caracteritzat per ser una editorial pont entre el català i el castellà, perquè ell, clar, ell venia al món català. Havia publicat el diccionari Fabra i als anys 30, i aleshores...
El tenim aquí a la vitrina.
Sí, aquest és el 64. Molts de nosaltres, els que som ja una mica grandets, hem tingut aquest diccionari, però que posava Edassa, perquè era publicat per Edassa. Però al principi els drets els tenia ell. I aleshores les primeres edicions de després de la guerra són com aquest, no? Antoni López Llausàs, editor, no són Edassa. Després va passar en el fons d'Edassa. Després havia publicat el Gaziel en castellà i després ha sigut l'editor de la Rodoreda del Perucho en castellà, no? Sempre ha hagut aquesta voluntat d'acostar el món català al món castellà. I aquesta és la peça estrella de la... Bueno, ens hem passat molt bé fent aquesta peça perquè Edassa, una dels seus signes d'identitat ha sigut la col·lecció de ciència-ficció que es diu Nebulae. I aquesta col·lecció Nebulae doncs ha publicat tots els clàssics del gènere, no? És bastant divertit perquè les cobertes han anat canviant. Primer feien un estil així pulp, després van anar cap al món de l'art, després cap al món més conceptual, més gràfic, i bé, llavors vam demanar-li a la Regina Jiménez, que és una artista que treballa amb làmines d'astronomia i les manipula i en fa com peces d'art abstracte, d'abstracció geomètrica, però tu hi reconeixes les mides dels planetes, les òrbites lunars, no? I aleshores li vam demanar si ens deixava fer un gran mural amb una peça seva i anar-hi col·locant al damunt llibres originals de la col·lecció aquesta de ciència-ficció.
Aquesta nebulosa gràfica, efectivament,
sí,
no? que conviu amb Asimov, amb Arthur C. Clarke, amb clàssics de la ciència-ficció que han format part d'aquesta col·lecció també històrica d'Edassa, no? I aquí clou també doncs, aquesta...
I amb això acabem, ens anem a les estrelles ja.
Exacte, doncs des de les estrelles del Museu Larreta amb aquesta exposició extraordinària que connecta Barcelona i Buenos Aires i la literatura comissariada pel Julià Guillamón. Continuem, gràcies, Julià.
Molt bé.
Fins una altra.
Especial Ciutat Maragda des de la Fèria del Libro de Buenos Aires.
Seguim a Ciutat Maragda des de la Fèria del Libro, efectivament, de Buenos Aires, quan són aquí, doncs, deuen ser les 9:37, si no m'erro, aviam, sí, les 9:37 del vespre, 2:37 a Catalunya, i ara saludem la professora d'assagista i crítica Nora Catelli, què tal?
Hola, què tal?
Ben tornada al programa, un plaer.
Gràcies.
I l'escriptora Vera Giaconi, com estàs?
Què tal, buenas noches.
Un plaer també, autora de llibres de contes Carne Viva i Seres Queridos, aquest últim publicat a Anagrama, i Nora, tu que mañana, també con Jordi Puntí, tienes una sessió sobre el cuento, ¿no? Una tradición de alta personalidad, si se titula, precisamente la tradición argentina, es uno de los géneros más queridos. El Jordi pregunta si és demà, perquè efectivament hem d'explicar que ell sí. Acaba d'aterrar a Buenos Aires, pràcticament, amb la qual cosa té un caos mental notable en el calendari.
Sí,
no?
Sí, sí. Mañana es la sesión Y va a haber tres cuentistas catalanes, catalanes y catalanas, y estará del lado argentino Martín Coan, que es novelista pero que también es cuentista, y lo evoco desde aquí, espero que no se olvide de venir. No le escribí, así que me confirmó que venía, y lo que yo pensaba hacer, ya que adelanto esto, no es hacerle preguntas a cada uno, sino plantear, digamos, que cada uno explique las diversas tradiciones de las que viene, lo que leyó, cómo se formó, digamos, ¿no?, en sus propias tradiciones y ya, y en las tradiciones traducidas. De hecho, no sé, en el caso, estrictamente en el caso de la generación anterior, de Caldés y todos ellos, pero en el caso de la generación de Puntí, de todos los jóvenes, la base vuelve a ser casi la misma que podemos encontrar en los escritores argentinos de la generación de Martín Coan y los posteriores, que es una base de lectura, no digo lectura devota de la tradición norteamericana e inglesa, pero sí una lectura natural, digamos, formaba parte de lo que uno leía todos los días, sin preguntarse siquiera de dónde venía, de una manera absolutamente natural, ¿no? No es, voy a leer un libro de narrativa norteamericana, sino que el libro de narrativa norteamericana era parte de nuestra propia tradición en la Argentina, y supongo que en Cataluña, por lo que yo sé, pasaba lo mismo.
Sí, 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 por supuesto. Además, ocurre una situación muy curiosa, creo, cuando hablamos de literatura norteamericana, que es que me recuerda hace unos años, hablaba con una persona que era profesora de literatura norteamericana, de creación literaria en Iowa, y me contaba que durante muchos años los jóvenes querían escribir como Salinger, y de repente empezaron a querer escribir como Raymond Carver, ¿no? Claro, y que es un cambio radical.
Sí.
Y creo que en parte esto ocurrió también entre los narradores que hemos seguido la literatura norteamericana, que es que empezamos leyendo Salinger y acabamos leyendo Carver, para simplificar, por supuesto.
Sí. Sí.
Pero en el caso de los escritores catalanes, creo que hay en gran parte un elemento mediador, que es Munro, que es el primero que de alguna forma te lee, te cuenta más allá de Salinger, y te cuenta sobre todo sobre los posmodernos, ¿no? Cooper, sí. Barthelme, sí. Todo esto. Y esto, quieras que no, pues te da sí. una perspectiva.
Y yo pensaba partir mañana, pero lo adelanto porque no creo que a las 4 de la mañana esto sea un scoop. a las 4 de la mañana en Cataluña me refiero, o las 3, no sé
qué. Las 2:41
ahora. Las 2:41. Que en realidad yo pensaba partir del hecho de que el primer libro de Kim Munzo que se traduce al castellano lo traduce Marcelo Cohen. O sea, es un escritor que acaba de llegar hacia 3 o 4 años a Barcelona, que agarra a Kim Munzo, lo traduce al castellano, y lo traduce a un castellano que no es el castellano peninsular, sino que es un castellano, además el castellano de Marcelo, que es una invención
muy personal
en sí misma, ¿no?
Sí.
Y en ese momento era más joven y estaba más sometido a las reglas de la traducción que lo que fue después, a pesar de que es un traductor torrencial. Y el primero fue un argentino el que tradujo a Kim Munzo al castellano. O sea, es una operación que en ese momento era porque eran amigos, simplemente, pero pensada después, de algún modo se convierte en algo significativo desde el punto de vista de la entrada de Munzo al castellano, como una operación que no tenía que ver con la tradición castellana estrictamente peninsular, ¿no? Y yo pensaba justo partir de ahí.
Es interesante esta idea de las filiaciones con la narrativa norteamericana, porque justamente Seres Queridos, el segundo volumen de cuentos de Vera Giaconi, sí, lo han emparentado la crítica con Flannery O'Connor, con Eudora Welty y con otras escritoras que...
Sí, a mí siempre me da un poco de pudor que se digan esas cosas, ¿no? Pero sí, coincido. Para mí es exactamente así como tú lo describías, ¿no? Esto de leer a los norteamericanos, leer a los rioplatenses, no era algo que estuviéramos distinguiendo en el momento de leer, y de leer con avidez y de leer con curiosidad, sobre todo dentro del género cuento. No nos estábamos preguntando de dónde venía esa narrativa o esa lengua, aunque sí discutíamos a veces las traducciones, ¿no? Eso
por
era
supuesto,
algo que sucedía
sí.
un montón, pero para la fascinación no, para la fascinación no había una frontera. Y aunque yo, por ejemplo, puedo reconocer muy fuerte a Felisberto Hernández en mis primeras lecturas como de cuentistas. Por supuesto que a Cortázar, que es alguien con el que nos iniciamos todos, pero después Flannery O'Connor, Eudora Welty, Catherine Mansfield, para mí fueron enamoramiento, ¿no? Fueron como un descubrimiento total. Y cada una de ellas de la mano del traductor que tocó en su momento. Vos lo mencionabas a Marcelo Cohen, y para mí un descubrimiento de hace ya 10 años, que no descubrí nada en realidad, porque bueno, hasta se ganó el Nobel después, que fue Alice Munro, que fue muy importante para mí como cuentista, o sea, en mi reflexión acerca del género. La mejor Alice Munro que yo leí fue la que tradujo Marcelo Cohen.
Con diferencia.
Pero muchísima diferencia respecto de otras traducciones que leí de ella. Y esa es la importancia, ¿no? Creo que tiene Marcelo, más allá de como autor, que para mi generación es muy importante.
Muy importante.
El traductor nos acercó a algunos de esos autores en sus mejores versiones.
Sí.
Tú das clases, por otro lado, de escritura. Sí. Y a mí me interesaría saber. ¿Cómo trabajáis con los alumnos que quieren aprender a escribir en términos de lecturas? ¿Cómo funcionas con ellos?
¿Cómo trabajamos las lecturas?
Sí.
Para mí siempre es un juego entre desafiarlos, porque en general lo que hago es recomendarles lecturas, ¿no? Para mí siempre es un juego entre desafiarlos, acompañarlos a veces en la búsqueda o incluso intentar aquietarlos un poco. Cuando veo que están queriendo romper con cosas antes de haber entendido cómo funcionan, es como, bueno, pero tranquilo, ¿por qué no lees esto a veces? ¿No? Como para, bueno, aquietemos el agua, después agitemos. Con cada alumno y en cada etapa de cada uno de ellos, para mí la búsqueda va cambiando. Creo que siempre hay algo, hay una luz distinta para encender, que no siempre el objetivo es lean esto, que es lo mejor que se puede leer. Porque la verdad es que para cada uno y en cada momento hay algo distinto que puede llegar a ser lo mejor.
Sí.
Allà a Catalunya la tradició d'això, d'escoles de creació i de lectura són notables, i bé, hi ha algunes coses m'imagino que no...
Per cert, s'ha citat abans el Felisberto Hernández, és un dels autors que a Catalunya i a Espanya es pot llegir des de fa poc, perquè
bueno,
no arribaven.
Lumen tradujo Nadie encendía las lámparas, sí. Y lo que pasa es que Felisberto, como en general los autores uruguayos, yo siempre digo que Uruguay es un país apolíneo lleno de dionisíacos, ¿no? Que son sus escritores, que son generalmente seres completamente arrebatados por los dioses más enloquecidos, del submundo más enloquecido, ¿no? Desde Delmira Agustini a Felisberto.
Armonía Sommer.
Onetti. Bueno, Onetti, pero Onetti se las arreglaba bien con sus dioses, digamos, ¿no? Porque era hombre y entonces estaba amenazado por la muerte tanto como las otras. Pero son, bueno, y los grandes poetas modernistas uruguayos son los tipos más locos del modernismo, fueron los uruguayos, ¿no? Y tienen esa fuente. Y ahora, por ejemplo, cuando le dieron el premio Cervantes a Aída Vitale, poeta, que fue la primera mujer de Ángel Rama y ha enterrado a dos maridos, o tres, no sé, muchísimos, porque tiene 93 años, y es una poeta discípula de Juan Ramón Jiménez y de José Bergamín, ella mira con distancia la tradición uruguaya porque es una de las pocas que es verdaderamente apolínea, no dionisíaca, pero los cuentistas uruguayos eran tipos que rompían todos los moldes. El propio Onetti es uno de esos autores para los tipos que quieren escribir, porque todas las cosas que hace, y Onetti se leyó muy bien en...
Sí. Yo quería preguntar esto, ¿qué autores, como antes comentaba esto, ¿no?, de Salinger o así como referentes, ¿qué autores argentinos se leen hoy o intentan imitar los sigue siendo Cortázar, por ejemplo? La gente cuando es, porque en general cuando alguien empieza a escribir tiene dos posibilidades: o imita al que le gusta o intenta ser tremendamente original y fracasa, ¿no? Pero y entonces en esta imitación, ¿por dónde tiran? ¿Hacia dónde van? ¿Qué imitan más a Cortázar o ya ha quedado un poco anticuado?
Mira, no, creo que Cortázar en este momento, por lo menos para los escritores más jóvenes, Cortázar sigue siendo un autor de iniciación, ¿no? Pero para chicos más chicos, quizás. Pero creo que en el momento de ponerse a escribir, hoy una influencia muy fuerte y que uno puede reconocer bastante es a César Aira.
Sí.
¿No? Hay una locura, hay un desenfreno, hay una libertad para escribir y para pensar y para imaginar que nos trajo Aira, que fue muy fuerte y que fue muy importante también para contrapesar a la tradición y a Borges, ¿no? Pero creo que las influencias se siguen reconociendo también en autores norteamericanos. Salinger sigue siendo muy fuerte en los chicos que
empiezan a escribir. Salinger como Cortázar son autores de iniciación.
Absolutamente, sí.
Y la pregunta que mata, cuando te dicen literatura y Barcelona, ¿qué sugiere?
¿Qué sugiere? ¿En qué me hace pensar? Bueno, en eso yo debo reconocer como un gran vacío, ¿no? La verdad es que hay una distancia para mí como lectora respecto de esa región en particular y de esa lengua que a mí, sinceramente, a mí me produce la sensación de falta. Pero me sucede con muchas cosas, ¿eh? Me reconozco una persona a la que no le da ni el tiempo, ni me pasa con la poesía, ¿no? También. Y como narradora me parece una enorme ausencia que la poesía no sea para mí un mundo conocido y transitado. Pero la verdad es que a mí no me da el tiempo para todas mis curiosidades. Así que lo debo reconocer como una enorme falta. ¿Sí?
Pero la misma falta existe... Perdón, María. La misma falta existe en la ausencia, no sé si falta de interés, pero ausencia de lecturas de los españoles en la Argentina.
Absolutamente.
Es lo mismo. Sí. Quiero decir, dejando de lado la cuestión de la lengua, jamás en la vida yo he salvo dos, un colega argentino y uno de Buenos Aires, he conseguido a nadie a convencer a alguien de que lea Juan Benet. Tampoco lo he intentado, porque yo considero que los sistemas literarios son como seres que no tienen que ver con nosotros, que se nos imponen, ¿no? Y un día en una cosa en la Biblioteca Nacional, justamente sobre Juan Benet, el que me entrevistaba me preguntó, ¿has conseguido que algún argentino lea Juan Benet? Y dije, a dos. Punto. Y lo mismo, y a lo mejor porque no es necesario, quiero decir, tampoco uno tiene que comprobar que hay distancias insalvables y que de repente alguien se apodera de algo, pero que no hay leyes para eso.
No.
Y sucede lo mismo con la literatura española contemporánea.
Absolutamente, sí. También, si me preguntaras hoy por el nombre de algún autor joven español, creo que me quedaría como en el mismo vacío. También hay una cuestión que tiene que ver con mi conducta como lectora, y es que soy extremadamente caprichosa. Entonces quizás me pasa que cada vez que conozco a un español lector o relacionado con el mundo del libro, digo, ay, esta persona sí va a conocer a un autor que yo leí con muchísima pasión y del que leí muchísimos libros español, y en general me pasa que nadie lo conoce, que es Manuel de Lope.
Ah, sí.
Digo, ay, leí
muy bueno,
Manuel,
sí,
de Lope, sí. Y en general me dicen, no lo conozco, no sé quién es, qué publicó, y publicó muchísimo y yo lo amé y leí.
Era
casi
uno
todo
de
lo
los
que se publicó,
seguidores y discípulos de Carlos Barral, uno, claro, de la segunda generación.
Claro, exacto. Sí. Entonces, es como esos caminos caprichosos que tiene la lectura, que hace que uno tenga una biblioteca muy poblada de algo que nadie conoce y que esté muy carente de cosas que uno debería conocer o que realmente son algo que a uno le está faltando.
Bueno, en estos puentes que antes hablábamos también de Buenos Aires y Barcelona y la literatura argentina y la catalana y la española, dos de los nombres que allí funcionan mejor, y antes hablábamos del cuento, son María Enríquez y Samantha Schweblin, ¿no? Esas ideas que han llegado para quedarse, y que incluso yo tengo la sensación de van creando escuela, ¿no? Que no sé si es algo que suceda también aquí. Andrés Jordi te pregunta por el magisterio de Cortázar y de otros grandes nombres. En el caso del éxito internacional de dos figuras como María Enríquez y Schweblin, también se palpa este contagio, digamos, estilístico, porque además tiene un estilo muy particular, ¿no?
Bueno, pero ahí tenés, por ejemplo, dos autoras que hoy están como influyendo mucho en los chicos más chicos que están empezando a escribir, como que generan un entusiasmo y un interés por los mundos que ellas transitan, que y por el estilo también, ¿no? Que ahí sí tenés dos autoras que están siendo muy leídas, sí. A las que se está intentando copiar en el mejor de los sentidos, ¿no? En ese momento en el que la copia es un auténtico aprendizaje.
Bueno, es un estilo internacional también, sí. Quiero decir, sin ningún demérito. Totalmente. Lo digo, pero hay que es verdad. Samantha Schweblin, Selva Almada, que es como Flannery O'Connor encarnada en Entre Ríos, son autoras que pasan, digamos, el filtro de la propia lengua y son traducidas.
Son muy traducibles.
Son muy traducibles. Uh-huh. No tienen, la lengua no es un freno. Mientras que hay autores.
Ni sus mundos tampoco,
porque son mundos medio apocalípticos, medio alegóricos, medio. Muchas cosas y tienen que ver con esta especie de comunidad internacional que teme ciertas cosas, estés donde estés, temes esas cosas y imaginas cosas muy parecidas. Uh-huh. En ese sentido, es como una especie de mundo internacional, con una imaginería internacional.
Claro.
La lengua ahí pasa a un segundo plano, ¿no? Mientras que a lo mejor un autor, yo, como Osvaldo Lamborghini, tiene un impacto mucho más fuerte en la propia lengua que el que podría tener en otra lengua, porque eso no traspasa. O autores catalanes que trabajan con modelos de la lengua catalana, que salvo que tú estés ahí, yo no soy de habla catalana, pero hace 40 años que vivo ahí, si no supiera leerlo me suicidaría por estúpida directamente. Entonces, pero sé que hay una lengua ahí que es un polo de resistencia y que a lo mejor es más importante para la lengua nacional que el otro que puede ser traducido. Uh-huh. ¿No? Y eso sucede en todas las tradiciones nacionales, también en la Argentina.
Sí.
Juan José Saer es un tipo que es mucho más importante en la propia lengua que lo que puede ser si se traduce al inglés o al francés, que ha sido muy traducido.
Bueno, acá sí, fue completamente fundamental, ¿no?
Claro.
Sí, sí, sí. Claro. Ahí junto con Aira y
o Di Benedetto.
Absolutamente.
Sí, sí. Eso es un.
Me gustaba mucho el concepto de caprichoso, literatura sí. caprichosa.
Sí.
Porque yo creo que todos somos lectores caprichosos sí. y que tenemos momentos que de repente nos hemos entusiasmado por un autor del que nadie más ha oído hablar, ¿no?
Sí.
Y que de repente y a mí me ocurrió con un argentino, y estaba pensando ahora, del que solo compré un libro, lo leí y me encantó y nunca más he oído hablar de él, que se llamaba Bernardo Cordón.
Ah, sí.
Ay, no.
Sí, en su momento. Sí. Y
un realista social del Partido Comunista.
Sí, sería por ahí que entré en él. Sí, sí, sí. Pero ya nunca más le seguí, sí. Pero en cambio sigue en mí. Y cada vez que de alguna sí. forma quito libros de mi biblioteca, él se queda, porque sí. es un resistente, digamos.
¿Tu libro no es de tapas amarillas?
No.
Porque el mío sí.
Ah.
Y lo tengo.
Pero no, tengo, no, creo que no. Creo que es como sí. así como verde con una
puede cara. Ser también.
Perdiste y lo traje yo.
Ah, eso no me digas.
Sí.
Sí. Comprado en la Avenida Corrientes
sí.
con una tapa en que había un comentario de Neruda sobre Córdoba. Sí.
No me acordaba de sí. eso.
¿No? ¿Ves?
Claro.
¿Te lo pedí o me lo...?
No,
me lo...
te lo traje.
Bueno, pero...
Es mío.
Ah, eso se lo tienes que devolver.
Qué horror, qué horror.
No pasa nada.
Bueno, porque era...
Yo queda grabar.
Literatura caprichosa.
Claro.
Pero no me digas que sos de los que quita libros de su biblioteca.
Mira, no, porque puede. Además María me ha regalado muchos libros y me acuerdo de muchos, pero de sí. este, ¿no?
Sí, es divertido porque es un libro que yo he buscado.
Claro, era compañero
de viaje. No me digas, ¿sí?
O sea, que tenía que ver.
Pero Cordon, a mí me ha pasado que es ritual. Vengo aquí y pregunto a los libreros, ¿tienen algo de Bernardo Cordón? En algún momento publicaron una obra completa, sí. monumental, que agotaron o que desapareció o que trincharon, y desde entonces el hombre se fue
desvaneciendo
por los limbos. Y pero no sé si te acuerdas de un cuento de él, que es un matrimonio que vuelve en tren por un puente metálico, que creo que es el puente que cruza el Riachuelo. No sé si te suena. Es un cuento hermoso.
Sí, era uno de esos realistas de los
eso,
años...
No me recordaba.
Sí,
sí. Sí, al Bernardo Cordon y tal. Sí.
No, y después hay esos autores que escriben muy mal, pero que de repente son muy plásticos. Hace poco, ordenando mi biblioteca, encontré un libro de Beatriz Guido, que fue la mujer de Torre Nilsson, del director de cine. Y es un libro famoso sobre la caída de Perón, que se llama El incendio y las vísperas. Y que está... Tiene momentos que está tan mal escrito que uno lo dejaría, pero es muy plástico. Entonces, con los narradores sucede eso, cosa que en la poesía no, ¿no? Que de repente la plasticidad en una escena dice, no me lo voy a olvidar nunca más. Y la categoría de lo que uno recuerda no tiene que ver con la calidad, tiene que ver con algo, una escena, lo plástico que aparece ahí, ¿no? Sí. Y con los cuestistas sucede eso, te puedes olvidar de todo, pero de repente hay una escena, una situación, una flexión, un diálogo que te queda, ¿no?
Sí, sí. Y lo emparenta con la poesía, seguramente, ¿no?
Supongo que sí, porque tiene esa, la forma tiene que ser una cosa mucho más ceñida, como vos sabés.
Bueno, es lo que pasa con Armonía Summers, ¿no? Que uno a veces no sabe por dónde agarrar su escritura, porque está rompiendo muchísimas cosas, es muy ruidosa, chirría lo que está, la frase, pero visualmente es de una potencia y sus historias son tan inesperadas y que uno no puede sino enamorarse de ella.
Sí.
Pero no me imagino a un traductor sufriéndola porque...
Bueno, un retrato para Dickens, que es corta.
Claro, bueno, podría, esa novela puede ser, sí.
Podría ser traducida. Solo los elefantes.
O La mujer desnuda también.
O La mujer desnuda. Solo los elefantes sueñan. Mandrágora es la... Esa es más.
Uno no puede no enamorar-se, em sembla una manera brillant de concloure aquest especial que avui estem fent de Ciutat Maragda des de la Feria del Libro de Buenos Aires. Gràcies, per tant, gràcies, Vera Giaconi, por compartir este rato. Gràcies, Nora Catelli, un placer otra vez. Te recuerdo que Faulkner sigue siendo uno de los programas más escuchados de esta Ciutat Maragda, amb la qual cosa t'ho agraïm moltíssim.
Bueno, una buena noticia no viene mal. De
claro, Jordi Puntí, Maria Huigas, moltíssimes gràcies, ens retrobem a Catalunya.
Que vagi molt bé.
Moltíssimes gràcies també avui a tota la gent que ens hem... Clar que sí, què faríem si no? Us hem acompanyat avui Rosa Sillué des dels estudis de Catalunya Ràdio Barcelona, el Santi Soler aquí a Buenos Aires, amb qui compartim no només vols, sinó també tota aquesta estona. Gràcies també a tota la gent de l'Institut Ramon Llull, a la Constanç, la Yolanda, l'Anna, l'Ariel, també aquí a Buenos Aires, que ens han ajudat. I fins una altra. Gràcies i ens retrobem a Catalunya.